El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, muy bienvenidos a este partidazo de miércoles 2 de septiembre. El saludo de Luis Munilla, con Álvaro Madrid, con Alberto Arauz, con Isaac Avilés y con Alejandro Campo, que están coordinando hoy a los Deportes COPE en toda España, y con José Colchero, un tío que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Ha terminado hace un rato, en el Camp Nou, la primera reunión por el futuro de Leo Messi. Ha sido después de un día de locura, que comenzaba a primera hora de la mañana, con la llegada por fin de Jorge Messi, del padre de Leo, a Barcelona.
Jorge, buenas, ¿se va a ir Leo del Barça o qué? Sí. ¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé, no hay nada todavía.
No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Gracias.
Difícil el futuro en el Barcelona, decía Jorge Messi a los compañeros de Mediaset un ratito después de aterrizar en la ciudad condal. Difícil lo de quedarse en el Barcelona. Madre mía, qué cantidad de cosas difíciles hay ahora mismo en el mundo. Pero esta es una de ellas, deportiva, pero es una de ellas. Bueno, a partir de ahí, jornada de encuentros varios, hasta que a última hora de la tarde ha llegado, como decimos, esa cumbre del día en el Camp Nou entre el Barça y la familia Messi. Manolo Oliveros, Oli, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Luis?
¿Y qué ha salido de esa reunión?
Pues no ha salido nada, no ha salido acuerdo, dicen que ha sido cordial. Hemos conocido esa reunión al filo de las 9 de la noche y lo hemos podido contar con Charly Sáez antes de acabar el tramo de deportes de La Linterna, que hubo la reunión de esa parte de Leo Messi con el club. La reunión, nos explican desde fuentes del club a la COPE, como hemos dicho, a las 9, que ha sido cordial, ha tenido una duración de una hora y media, se ha producido en las instalaciones del club, como decías, en el Camp Nou, ha acabado sin acuerdo porque Messi quiere ser libre y el Barça le reitera que cuentan con él al 100%, que incluso le ofrecen la renovación por 2 temporadas y que naturalmente no quieren vender ni negociar su salida. Así que si quiere ser libre, la cláusula es de 700 millones de euros. Por parte de Messi estaban Jorge, su padre, su hermano Rodrigo y el abogado Jorge Pecur, especialista en derecho tributario y fiscal, es socio de Cuatro Casas en el área de deportes y asesora deportistas y clubes en contrataciones. Y por parte del Barça estaba naturalmente el presidente Josep María Bartomeu y Javier Bordas, que es el directivo responsable del primer equipo de fútbol. Y así estamos. Lo previsto, como te decía, no hay acuerdo. Bartomeu, guante de seda, pero mano de hierro. Y de nuevo, el próximo movimiento debe de corresponder a Leo Messi. Todavía en el Barça se le considera jugador del Barça y él se considera libre, no se considera a día de hoy jugador del Barça.
Hora y media de reunión, por tanto, como decíamos antes, verdes las han segado porque de momento no se pliega el Barcelona. Le dice a Messi que quiere renovarle, le ofrece 2 años de contrato y no quiere saber nada de la posible salida de Leo Messi del FC Barcelona. Cordialidad, lo que vende el Barcelona de esa reunión. No sabemos si pensará lo mismo la parte de Leo Messi. Por cierto, en medio de todo esto, Manolo, el club pone a Messi como imagen de la camiseta del año que viene.
Así es, Luis, a través de los canales oficiales del club, tú entras en la página oficial del Barça y ves cómo están promocionando la nueva camiseta 2020-2021 en primer plano, en donde se ve centradito, ya te digo, en primer plano a Leo Messi, todavía capitán del Barça, y tras él a Piqué, Dembélé, Ter Stegen, De Jong y Griezmann. Una sesión fotográfica que nos dicen que se hizo en el mes de julio.
Bueno, la pelota de momento en el tejado de Messi y de su familia. Ha sido el foco de atención todo el día Jorge Messi. Ahora pregunto, no sé si quieres añadir algo más, Manolo, porque ahora lo siguiente será, como decías, que la familia Messi diga lo que tenga que decir, si es que tiene que decir algo. Pero a ver cuándo hay una próxima reunión, que la tendrá que haber.
Yo creo que nada más, salvo que tenga noticias, que para eso estamos, durante los próximos minutos, durante todo el programa, durante toda la noche, pero yo espero que no diremos nada más hasta mañana.
Perfecto, un abrazo, Oli, gracias.
Un abrazo,
hasta
ahora.
Digo que ha sido el foco de atención todo el día el padre de Messi. Le ha estado siguiendo por toda la ciudad condal desde primera hora de la mañana Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Luis, ¿qué tal?
Luego nos cuentas tus peripecias, que creo que han sido unas cuantas, pero sitúanos, ¿dónde está ahora mismo Jorge Messi?
Ahora mismo nos encontramos en la calle Reina Elisenda, en el barrio de Pedralbes, donde Leo Messi tiene en propiedad un dúplex desde el 2012. Está justo enfrente de la Embajada Americana de Barcelona, uno de los lugares más vigilados y controlados de la ciudad, y aquí es donde se suele alojar Jorge Messi cuando viene a Barcelona. Es donde hace noche y donde está la cadena COPE por si aparece. La realidad es que nadie le ha visto desde que saliera del restaurante este mediodía donde ha comido con su hijo Rodrigo. Ahora mismo aquí hay tranquilidad, un fotógrafo y un cámara de televisión de guardia, además del partidazo como única radio, pero ya sin los aficionados y el resto de medios que han estado durante toda la tarde pendientes de si podía aparecer el padre y representante de Leo Messi.
Luego me cuentas, ¿eh? Pero solo dime una cosa, ¿ha habido esquinazo con el coche en algún momento?
Sí, en la autopista, vale. Saliendo ya de Barcelona.
Perfecto, perfecto. Luego me cuentas, que me apetece eso. Gracias, Víctor.
Gracias.
Bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona, por aquello de la teoría de los vasos comunicantes, tiene reflejo y se sigue con atención, con suma atención desde el madridismo. Hoy al capitán del Real Madrid, a Sergio Ramos, en la previa de la Alemania-España en Stuttgart, le han preguntado por el caso Messi.
Respecto a Messi, yo creo que se ha ganado, ¿no?, el respeto de decidir su futuro. No sé si de la mejor manera lo estará haciendo, pero por supuesto que para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros, que nos gusta ganar estando los mejores, pues nos gustaría, obviamente, siempre que permaneciera, ¿no?, aquí.
Nos gustaría que siguiera Messi. Ahora bien, no sé si estará actuando de la mejor manera, dice Sergio Ramos. Y ojo también a lo que ha dicho Toni Kroos. Por un lado, en la rueda de prensa previa a la Alemania-España, y por otro, en un podcast con su hermano.
Creo que para la Liga podría ser mal. La Liga también es Messi, como antes que ha salido Cristiano. Para nosotros de Real Madrid, claro, es un poco diferente, porque no es muy mal para nosotros. No. Yo, por ejemplo, no estoy triste cuando sale, porque jugar contra Messi nunca es fácil.
Vamos a ver, para llevar a cabo un fichaje de estas características, bueno, ya hubo uno similar, el de Luis Figo. No lo sé muy bien, pero creo que dejó el Barcelona para fichar por el Real Madrid. Eso, fue del Barça al Madrid. Mira, para hacer eso, lo voy a decir en español, hay que tener cojones.
Domina el castellano, Toni Kroos, ¿eh? No se le puede negar. Bueno, yo no sé si está picando a Messi o está picando a Florentino, pero bueno, el que quiera que se dé por aludido. Es de imaginar que el caso Messi va a ser fundamental en el programa de hoy, pero atención también a Gareth Bale y al Real Madrid. Estaba todo muy tranquilito. Y de repente ha aparecido Bale en Sky y le han preguntado por su futuro.
Es una pregunta para el club, porque yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó hasta el último segundo. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. ¿Qué puedo hacer? Tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede.
Yo intenté marcharme el año pasado, pero el club lo bloqueó. El club lo controla todo. Dice Gareth Bale, que vuelve a poner la pelota en el tejado del Real Madrid, y parece que también en la pelota en el tejado de Zidane, ¿eh? Bale dice que quiere jugar, por alguna razón no le ponen, pero tiene contrato hasta el año 2022, y el Real Madrid está claro que no lo quiere regalar. Vamos a estar luego también con ello, evidentemente. Por cierto, que hablando de futuro y del Real Madrid, Sergio Ramos, que ya saben que está pendiente de renovación, ha dicho hoy en Alemania que no tiene intención de irse del Real Madrid. La noticia, evidentemente, hubiera sido lo contrario. Y hablando de mercado, hoy se ha despedido Iván Rakitic del Fútbol Club Barcelona y lo hace convencido de que el Barça va a volver a ser el que era.
Estoy convencido de que se llega a dar otra vez vuelta a toda esa situación. Así que, por supuesto, seguiré todo lo que pasará aquí. Le deseo mucha suerte y estoy convencido de que llegarán otra vez muchos títulos al Barça.
Mañana lo presenta el Sevilla a las 11 de la mañana. Y a todo esto, mañana también juega la selección española de fútbol. No lo olvidemos, va a ser noticia toda la semana, lo está siendo. Es a las 9 menos cuarto, ese Alemania-España, en la Liga de Naciones, lo que supone además el redebut de Luis Enrique al mando de la Roja. Está Manolo Lama en Stuttgart. Manolo, ¿qué pasa? Buenas noches.
Muy buena, Munilla, aquí estamos.
Pues no puedo creer que se haya tenido que romper la pareja Lama Miguelito.
Bueno, ya sabes que los gobiernos ponen algunas trabas a la gente que no llega al 1,70. Pues es como cuando uno va al parque de atracciones para montarte la montaña rusa hay un metro justo a la entrada de la atracción y si no pasas te devuelven para atrás. Aquí hay dos condicionantes, ese uno y otro es tener el PCR negativo. Miguelito traía el PCR negativo, pero como no ha superado la otra prueba, pues lo han devuelto para España.
¡Qué cintura! Por alusiones, Miguel, ¿quieres decirle algo a tu querido Lama?
No, me parece un golpe bajo poco elegante. Y si el
golpe
único
bajo,
problema,
nunca mejor dicho.
Y si el golpe, o sea, si el único problema es la estatura, estoy tranquilo.
No, pero no es problema mío, es de Angela Merkel.
Los alemanes, ¿no? Vale.
Claro, claro.
Bueno, ¿cómo está el patio por ahí, Manolo, aparte del tema este?
Bueno, en lo deportivo ahora, si quieres, lo analizamos. En lo que es meramente esa pandemia que está azotando al mundo entero, tengo que decir que Alemania no tiene nada que ver cómo se vive el coronavirus en España. Es un país donde las medidas están mucho más relajadas, donde caminas por la calle y prácticamente muy poquita gente lleva la mascarilla. Es cierto que luego la utilizan pues para entrar a restaurantes, para entrar a oficinas, en tiendas, pero lo que es en los desplazamientos por la calle, la gente va sin ellas. Hemos visto algunos lugares para cenar, para tomarse una cerveza, donde había mucha gente, donde no había mascarillas, donde no existía la distancia de seguridad y donde la gente hacía una vida normal. Es cierto que los casos de positivo aquí en Alemania no tienen nada que ver con los números que se registran en España, pero también es verdad que el gobierno germano no para de pedir una y otra vez pues que se cumplan todas las normativas que nosotros escuchamos diariamente. Eso en cuanto a lo extradeportivo. Para poder entrar aquí, se nos ha solicitado a todos que tengamos un PCR negativo, es decir, la prueba del coronavirus, que te dé negativo 48 horas antes de embarcar en el avión. Hemos llegado volando por Frankfurt, hemos aterrizado aquí después de coger un autobús 2 horas a Stuttgart y había llegado ya antes la selección española con Luis Enrique al frente y con 22 jugadores tras la ausencia que muy bien contó ayer ya Miguel Ángel Díaz de Marco Asensio.
¿Estás ya en el campo o qué?
Bueno, más que en el campo no, estoy en el hotel.
No, lo digo, como te gusta llegar pronto y esas cosas.
Sí, pero hombre, ya como no ha venido Miguelito, estoy esperando a ver si mañana le dejan. De momento sigo en el hotel, con Sergio Jiménez.
Miguel, ¿intuyes 11 para mañana?
Es muy difícil. Veo además que la relación con Manolo va mejorando, porque destacaba lo que te contaba ayer de Asensio, que ha causado baja en la concentración, al igual que Adama Traoré. Por cierto, que ha dicho Luis Enrique durante la rueda de prensa que no está descartado que Adama, si al final da negativo en esos nuevos PCR a los que está siendo sometido en Inglaterra, puede incorporarse el viernes a la concentración y jugar el próximo domingo ante Ucrania. ¿Puede haber algún debutante de salida? Hasta 7 jugadores confían en estrenarse mañana con la absoluta. Yo creo que los que más opciones tienen son Ansu Fati en la delantera y Reguilón en la defensa. Luis Enrique no ha dado pistas de quién va a ser el portero. Recordemos que apostó por De Gea, aunque luego cambió la guardia Robert Moreno durante su mandato. Y además, pues vamos a ver cómo recompone el centro del campo, ¿no? Yo creo que Thiago, que viene con poco descanso después de la final de la Champions, será titular seguro. Imagino que los Sergio Ramos y Busquets también formarán parte del once inicial. Pero bueno, ya te digo que es un once rejuvenecido y en el partido de mañana, en el que puede haber 5 cambios, como venimos contando, va a haber bastantes jugadores que se estrenen. Un Luis Enrique que también ha repasado su hoja de ruta, estilo de cada selección.
Eso me lo cuentas luego y le escuchamos también al míster de la selección española. Bueno, piénsate también, por cierto, un once para luego, cuando volvamos. Os va a venir bien un tiempo separados. Tiene pinta. Ahora vuelvo, Lama, ¿eh? Sí.
No, tranquilo, sí. Sí, estoy en la gloria.
Los periodos de reflexión son buenos.
Además, ha dado positivo Neymar por coronavirus en el Paris Saint-Germain. También Di María. En el Tour de Francia, etapa al sprint para Van Aert. Ha perdido el liderato Alaphilippe por una penalización que le ha caído por coger un bidón de líquido cuando ya no se podía. Así que Adam Yates es el nuevo líder de la general. Mañana, por cierto, llegada en alto. Y es oficial que el Mundial de Ciclismo va a ser al final en Imola, el circuito que menos nos gustaba de los dos. Y en el US Open, victorias de Garbiñe y de Bautista ayer por la noche. Luego cuenta Ángel García cómo va la jornada de hoy, pero ya me avanza que se ha metido en tercera ronda el español Alejandro Davidovic. Ha ganado Carreño el primer set de su partido y acaba de ganar también Djokovic, a pesar de que está perdiendo con Edmund en el primer set. Así que si se nos permite el consejo, es un gran día para escuchar el partidazo. Está Manolo Lama en Alemania y hay mucha gente también con muchas ganas de decir muchas cosas en el día de hoy. Por ejemplo, Emilio Pérez de Rozas. Emilio, buenas noches.
Hola Luis, ¿qué tal?
Vienes con ganas, ¿verdad?
Bueno, siempre, siempre.
Me alegro.
No solo porque hay ambiente ahora, pero siempre, siempre.
A bueno, mí, eso lo agradece siempre. El programa.
A mí siempre me apetece estar con vosotros.
A lo Tomás
dirija
Guas.
Quien lo dirija.
Y a Tomás Guas también le apetece. Hola Tomás, ¿qué tal?
Sí, pero estoy un poco, bueno, decepcionado, ¿no? Imagino que Manolo Lama ha llegado tarde a Alemania y no ha visto la portada de Bild Zeitung.
¿Qué dice?
La portada de Bild Zeitung dice: en Barba Puado Buley golean al Málaga. 3-0. Un sobrino de Adenauer y la Merkel se han desmayado entre la noticia. Bild Zeitung, 5 columnas. Es la noticia del día. En Barba Puado y Buley. Buley.
El mundo de Guas. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el día? ¡Qué maravilla! Y escucha que se apunta también David Sánchez, por segundo día consecutivo. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has dormido en el sillón? No sé si está todavía el sillón en el que se echaba las siestas don José María García, ¿eh? No sé si ha dormido ahí esta noche.
No lo he catado yo, pero...
¿No lo has catado?
No.
Ese creo que ya no está por ahí.
¡Buley! El salón de Buley.
En fin, y sigue por ahí Víctor Navarro. Enseguida estamos con él. Víctor Navarro, que sabéis que ha estado todo el día persiguiendo al padre de Messi. Ha llegado, me parece que a eso de las 7:00 de la mañana.
Sí, más o menos, sí.
Le han abordado ahí todos los micrófonos, entre ellos el de Víctor. Así que enseguida estamos con él, porque creo que ha sido una locura. Pero bueno, lo primero, David, que tienes una cara muy sonriente. ¿Qué quieres decir de lo que ha pasado? ¿Y esperabas algo distinto de lo que ha ocurrido o no?
No, ayer ya dije que vamos, era mucho soñar e imaginar que hoy se iba a dar con la solución al caso de Messi. Es una primera toma de contacto donde lo único que han hecho es dejar claras las posturas de los unos y los otros. El Barça no vende y Messi quiere marcharse gratis, con lo cual yo soy de los que piensa que ahora el balón, la pelotita está en el tejado de Leo Messi, que debe decidir qué hace. Uno, o se queda en el club que le ha cogido durante las últimas 20 temporadas, o dos, se marcha de forma hostil y empezará a litigar en los tribunales. Es que no hay ni una otra opción. Bartomeu no se va a bajar del burro. Y Messi, tengo la sensación de que tampoco.
¿Alguien que esperara algo distinto de lo que ha pasado esta noche?
No, yo lo único que me gustaría decir, que os he estado escuchando a lo largo de estas últimas 2 semanas, a mí me resulta curioso cuando el entorno de Messi dice que Messi ya no es jugador del Barça. Bueno, pues si Messi no es jugador del Barça, ¿de qué estamos hablando? Podía coger la maleta y marcharse donde quisiera. Es decir, que Messi y su entorno tienen muy claro que la espada de Damocles de ir a un juzgado es lo que retiene a Messi y lo que puede atar a Messi al Fútbol Club Barcelona, porque esas declaraciones, no, nosotros ya no somos jugadores del Barça, nosotros no nos presentamos porque no somos jugadores del Barça, nosotros no pasamos el PCR porque no somos jugadores del Barça. Pues entonces, si no son jugadores del Barça, es que no entiendo la discusión donde está. El problema es que ellos saben en el fondo que el Barça tiene la sartén agarrada por el mango y que le puede meter un sartenazo no él, sino el juez el día que diga: tanto tienes que pagar el que haya fichado a Messi. Por eso, este juego de palabras, este juego de gestos, este juego, yo veo que poco a poco va virando, y aunque en teoría sigo pensando que están condenados a entenderse, pero sigo creyendo que ahora mismo Bartomeu juega con blancas y está moviendo mejor sus peones, ¿eh?
Es alucinante lo de Bartomeu, ¿eh? Dicho sea de paso, la capacidad de aguante de Bartomeu, que todo lo que tiene de mal presidente, que es infinito, lo tiene de tipo que aguanta embestidas, cornadas de doble y triple trayectoria. O sea, lo aguanta todo. Estoy convencido que ha llegado con una sonrisa a la reunión con Jorge Messi. Estoy convencido de ello. Y aguanta. No, es el que la ha fichado en 3 temporadas. El que no vendía a Neymar y no vendía a Neymar.
Hay una cosa, hay varias cosas. Evidentemente no ha habido ninguna sorpresa respecto a lo que esperaba todo el mundo. Pero yo solo espero, en la línea de lo que... de lo que comenta Manolo, yo solo espero, y ver al padre liderando esta maniobra me hace temer lo peor. Yo solo espero que Leo Messi, no ya Jorge Messi, que Leo Messi no tenga los mismos asesores que en el caso de Hacienda.
Son los mismos.
Porque,
¿eh?
Porque en el caso de Hacienda acabó palmando, y no solo eso, sino que acabó produciendo un cisma en su hogar y en su casa. Tremendo, porque parece ser que el padre de Messi ni se habla con Antonella, y que va a costar que el padre de Messi vea a Messi estos días. O sea, es decir, es bastante complicado el asunto. Y por otro lado, hay una cosa que también hay que tener en cuenta, que es, yo no sé cómo se va uno de un club con contrato, porque además hay una cosa que es evidente, cristalina, transparente, y que aunque no ha habido digamos, ni comunicado ni declaraciones de ningún club, sí ha habido filtraciones e informaciones que señalan que no hay, como yo he dicho desde hace mucho tiempo, que no hay ningún club europeo que se quiera meter en esto para provocar un cisma judicial, un enfrentamiento con el Barcelona, y mucho menos el City.
Yo creo que ya ha hecho ver
sí, que o se lo dan limpio y se pone en el escaparate y en la calle, en Magisteris Mayor está con la carta de libertad, o el City no se va a manchar de ninguna manera.
Yo creo que lo que quiere Messi es que le pongan un precio. Yo creo que a la que el Barcelona diga, venga, yo negocio en este precio,
sí, pero David,
yo creo
si que, le ponen que un precio, clubes. Tiene que venir un club. Sí, ya, claro. Pero es que tiene que venir un club y tiene que enfrentarse al Barça.
No, pero digo, por eso digo, lo que quieren los clubes es que Messi llegue a un pacto con el Barça de salida y a partir de ahí negociar.
Sí, pero el Barça también puede estar esperando que sea Messi el que llegue con un precio, ¿sabes? El que llegue con una oferta y diga, oye, que el City o el PSG...
Hombre, sería muy canalla
aquí,
por parte de Bartomeu que espere eso.
Aquí, Roberto...
Es que estamos en plena partida y no olvidéis que aquí el tiempo, ahora lo vemos todo muy lejano, pero el premio, el tiempo apremia, ¿eh?
Lo que le están haciendo a Messi para mí es una canallada, para mí.
En que ahora que empezar
lo que
a jugar,
le están haciendo a Messi.
Para mí sí.
Haciendo Messi al Barça, ¿qué es?
Para ti.
Si es una canañada lo que le están haciendo a Messi, ¿qué es? ¿Qué, para ti, cuál es la definición de lo que está haciendo Messi al Barça?
Para mí lo que le está haciendo Messi al Barça es decirle que no me gusta tu proyecto deportivo y me quiero marchar.
¿Pero qué decirle? Si tenía el 10 de junio para decir sí, estoy libre.
Sí. No, pero
yo, no yo, sí, sí, no. Es que porque estoy, porque por es eso, muy bonito decir eso, que el Barça no. Le está haciendo una canañada. Y que resulta que la generosidad del Barça caducaba el 10 de junio.
Yo sigo
mayor generosidad no la he conocido en mi vida.
A las leyendas hay que darle un trato preferencial.
Las leyendas del Barça, fíjate cómo se han ido
todas,
últimamente.
Todas mal, ¿eh? Johan Cruyff mal. De jugador y
estás hablando de tiempos pretéritos.
Sí, sí.
Yo te estoy hablando
Cubala mal. No, David, Emilio.
David, habla de los que habla Jorge Messi. Puyol, Xavi e Iniesta, ¿cómo se han ido? Impecables.
Sí, pero porque les han dado facilidades, Emilio. La carta de libertad a todos, para empezar,
pero,
a todos.
David, no manipules, por favor. O sea, ¿qué mayor facilidad que ponerte una cláusula del 10 de junio?
¿Qué mayor facilidad? Pero vamos a ver que yo...
O sea,
yo,
sin ni una sol pero, sin ni siquiera, sin ni siquiera sí. poner a ningún club europeo. ¿Qué es lo que le hubiera puesto yo a esa cláusula?
Pero de verdad pensáis que... Oye, que yo te digo una cosa. Yo creo que la forma se equivoca, pero además, gravemente, Leo Messi. Yo estoy con Emilio. Creo que los asesores de Messi no son los más lúcidos del universo porque meten mucho la pata. Dicho lo cual, yo creo que al Michael Jordan del Barcelona se le dan facilidades si este tipo está enfadado por lo que sea
ya
y
no
se quiere
quiero,
marchar.
Ya no quiero decir... Ya no quiero decir lo de la foto.
Dilo.
O sea, no, me refiero a la foto del uniforme. Cuando todo el mundo dice, sospecha, intuye, que desde febrero Messi va diciendo que se quiere ir.
No, pero es que aquí ¿vale? es lo que quiero deciros yo, por si os sirve de referencia.
Y ahí sale con la foto del uniforme.
Los Messi han invertido en hoteles. El último uno en Baqueira, que yo tengo yo noticia, vamos, este mes de este invierno. Y una de las personas que está allí, cuando... firma el contrato y tal, que por lo visto lo negocian el grupo Majestic, los que asesoran y llevan todas las cuestiones de hoteles.
Esto es cosa de Antonella. Ese negocio ya es cosa de Antonella. No es cosa de papá.
Lo desconozco. Bueno, total, allí comentan y dicen, bueno, coño, tenéis un hotel aquí en Baqueira cuando en vacaciones, en Navidad y tal, venid aquí a esquiar. Y el papá Messi dice, bueno, ¿y cuál es el último año? Coño, si esto en invierno, cuando se firma este contrato, cuando hay esta historia, desde esa parte, hay más o menos madurada la idea de marcharse. Lo de ahora son tercera división. Llegar a este momento.
¿Pero sabes por qué, Guas? Porque ellos, en el fondo, guardaban la esperanza de que hubiese un pelotazo y que ganasen la Champions.
Bueno, pero
así
cosa,
de
no,
claro.
No, pero a ver.
El primero que dice
Manolo, no podemos ganar.
Es Messi.
Es Messi, bueno, pero no, luego no, en
Messi,
el fondo.
Pero escúchame, de la misma manera que cuando el City gana en el Bernabéu, no, decimos toda persona que ha visto 5 partidos, no hace falta ser Baldini para esto. Oiga, mire usted, esto es un 99-1 y acabas palmando en campo.
Sí, bueno, pero yo también he escuchado a los jugadores del Real Madrid que podían remontar.
Sí, bueno,
quiero decir que los futbolistas creen muchas cosas.
No,
yo lo que tengo claro en el tema Messi es una cosa. O sea, Leo Messi como bien dice David, le ha dado todo al Barça.
¿Y el Barça Messi?
Tiene que estarle agradecido, pero no, ahora viene la segunda
Messi,
parte.
El Barça Messi no, mucho, pero Messi más que el Barça.
Pero un momento.
No, no, David. No,
pero
David,
un momento,
no,
Emilio,
no, David,
quiero terminar.
No, David, Emilio, no. Llegó con 13 años
terminar.
Y le han puesto la marmita de Asterix,
pero,
macho.
Pero quiero terminar.
Con Xavi, Iniesta y Guardiola.
Pero Messi llegó con el Barça a una Champions y se va con 5.
Solo termina, y luego seguís peleando. Yo digo que el Barça le ha dado a Messi todo y Messi le ha dado todo al Barça. Pero Messi tiene que entender que él es un profesional. Y que esto de me marcho ahora, hay otra parte que litiga contigo y que te dice, oye...
El City se lo regalaría al Barça,
claro,
seguro.
Claro, que te marchas ahora, ¿cómo que te marchas ahora? Mira cuando Cristiano le dijo al Madrid que me marcho, le dijo el Madrid.
Lo medio regalaron a Cristiano, Manolo.
Sí, por 100 millones lo regalaron.
100 millones es un regalo.
Mira, yo te digo a ti una cosa, si el City le da 100 millones al Barça, a lo mejor no tenemos problema. Para sacar a Messi de la casa.
No quiere Bartomeu, no pone precio,
no,
dice que no.
No. Bartomeu sí quiere. Bartomeu lo que no quiere es regalarlo.
Está claro.
Porque es que, no te olvides, que es que el Barça lo que, perdón, la familia Messi lo que dice es, señores, nosotros no pertenecemos al Barça y nos vamos gratis. No. Claro. Y Bartomeu le dice, no, usted gratis no se va.
Además,
usted tiene aquí una cláusula de 700 millones. Ahora, usted tráigame ofertas. Si me trae ofertas, ya veremos.
Claro.
Lo que pasa es que le está jugando la baza de decir,
hoy,
no negocio.
Han movido los peones en la partida de ajedrez. Yo peón 2 y tú peón 4. Ahora, el momento en que se mueve esto es si realmente de parte de los Messi dice, mire usted, aquí hay 100.
Claro.
Y aquí hay esto.
No, pero aquí el otro
entonces,
día
cuando el Barça, pues, el Barça puede pensar
el otro día, Messi con una oferta.
El otro día hablábamos con Roberto.
Pero escúchame otra cosa que te digo muy rápida. Guardiola, si va Messi, encantado de la vida. Y si no va, también.
Hombre, claro.
Y lo sé de buena tinta.
Además,
y escúchame, y el City, si va Messi, encantado de la vida, y si no va también.
Pero
oíme otra cosa. Aquí hay una cosa fabulosa, que es lo que dice Manolo y la gran tesis doctoral de todos los gurús de la comunicación, de que Messi está harto de aguantar que no se cree un equipo a su alrededor y tal y cual. Bueno, se va al City, que el City no ha ganado la Champions,
Ha quedado 25 puntos del Liverpool.
O sea, cuidadín, ¿eh? O sea, es decir,
pero se va al City,
Messi,
seguro, seguro que se va al City.
No, seguro. Es al único sitio que se va a ir.
Imaginaros cómo
al único
Barcelona
sitio que
se quiere ir.
Y termino, David. El otro día hablábamos con Roberto una cosa que no deberíamos de descartar. Aunque hay muchos barcelonistas que les revuelve la tripa y que están cabreadísimos. Que es que al Barça le va muy bien vender a Messi.
Tiene 350
que esto en estos momentos lo digo porque aunque no se puede comentar de la misma manera que tampoco se podía comentar que había muchísima gente barcelonista que decía mi vieja frase de esto no se arreglará hasta que se vaya el pequeño, de la misma manera hay que pensar que el Barcelona, saque lo que saque, tiene que añadirle 110 millones de euros, que es lo que le cuesta a Messi. O sea, si saca 125 más dos jugadores, más los 100 que se ahorra, son 300 y pico millones de euros.
¿Quién dice
que le arregla el coronavirus y le arregla
de todos vosotros, quién dice que el Barça lo que quiere es vender a Messi?
Yo.
No le va mal.
No le va mal.
Exactamente, no le va mal.
Yo no sé si lo ha provocado.
¿Cómo no le va a venir mal vender al mejor del mundo?
No le va mal, hombre.
Luis, el único punto de esa fantástica pregunta que tú has hecho y de la tesis que yo he planteado es si el Barça lo ha provocado o no. ¿Vale? Este es el tema. Pero que desde luego... quien da el paso y mete la pata, por como hablamos con David y todos coincidimos por los asesores, es Messi. O sea, Messi tiene el 10 de junio y no está rodeado. No, o sea, yo quisiera estar en una mesa del mes de marzo donde están reunidos Jorge Messi, Rodrigo Messi, que tela, que algún día lo contaré, tela, los dos abogados de Cuatro Casas o lo que sea, y no
igual
hay
ni
nadie
se reúne.
Que diga, y
igual
no hay
ni
nadie
se
que diga, señores, estamos pensando en irnos, pero si hay una cláusula que dice el 10 de junio, mandemos un burofax ahora, no el 25 de agosto. A partir de ahí, amigo, volvemos a la tesis de Manolo. Tú tienes que ser profesional, tú tienes un contrato más que confirmado por la patronal española. Vale, perfecto, muy bien, con Chavada, con Barto, todo lo que queramos. Pero tú tienes que cumplir, macho. Y además, insisto, no va a aparecer un club con el dinero.
Por eso,
no aparecerá.
Por eso yo tengo muchas ganas, y creo que se equivoca Messi, en que no haya salido ante los medios de comunicación, estoy convencido que Messi va a decir que ha intentado hablar con Bartomeu y que no le coge el teléfono.
David, como salga, le van a caer en la chepa con todo lo que tienen. Con todo lo que tienen, entre otras razones, el portero amigo suyo de las dos finales de Copa.
Está el debate en todo lo alto. Yo estoy aquí como asistente de lujo. Que casi prefiero no decir ni pío. Y los oyentes, ¿qué es lo que dicen, Alberto Araujo?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, pero a montones, en el 637-23-0010, también en nuestro Twitter, también en nuestro Instagram. Y decía uno, por ejemplo: Messi se va a un equipo a enfrentarse con el Barça, es muy distinto que irse a China o a Estados Unidos, por lo tanto, que pague. Bartomeu hasta podría tirarse el farol de ofrecerle ya una subida de 50 millones de euros más al año y renovarle por otros 3. A la pulga le temblarían las canillas. ¿Alguien puede explicar por qué, según parece, Messi rompe con el Barça sin tener otro club atado? No se lo cree nadie. Este presidente del Barça es el que ha renovado a Messi varias veces. Aún así, debería poner un precio. Y a otra cosa, David Sánchez alucina en colores. Yo soy Messi y digo que o me dejan marchar o espero el año que viene y ficho por el Madrid. Verás cómo me dejan marchar. Y por último, dice un aficionado culé, Messi, da la cara, no te sigas escondiendo y da de una vez por todas una explicación a la afición.
¿Cómo está la noche? Eso es lo que dicen los oyentes. Y esto es lo que dice Gemma Santos, que viene con un mensaje de Berti. Gemma.
Pues sí, es momento de recordar como cada noche cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Y es que con ellos es todo mucho más sencillo. Ya sabes que en berti.es puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. En cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés, puedes realizar, por ejemplo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o solicitud de asistencia. Y encima, para hacerte esta vuelta más sencillita, tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento te está esperando ahora mismo en berti.es. Así que ya lo sabes, entra ya y contrata tu seguro en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Está la noche en el partidazo como para apagar la radio y ponerse a dormir. Yo seguiría bastante rato más. Y enseguida le preguntamos también a otro que sabe bastante de estas cosas, a Miguella.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hace 10 años te contamos qué era la prima de riesgo.
España tuvo una prima de riesgo.
La prima de riesgo que estaba por encima de los 700.
Hace 4 años te presentamos a Donald Trump.
America first. Every decision.
Y después de unos meses en los que el coronavirus lo ha cambiado todo, arrancamos una nueva temporada en COPE con las ideas muy claras.
Y la radio estará ahí, en esta segunda ola del desafío, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
En la radio, Carlos Herrera te cuenta todos los días desde las 6 de la mañana todo lo que necesitas para estar bien informado.
Llega septiembre para poner fin al verano. C'est fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 6:16 en Canarias, estamos en pleno tiempo de opinión en el partidazo de COPE hablando del tema Messi con Manolo Lama, con Emilio Pérez de Rozas, con Tomás Guas, con Roberto Palomar y con David Sánchez. Y está esto caliente, pero yo diría que por desdramatizar un poquito el asunto, porque las cosas son lo que son, al final es todo de fútbol, hay mucha pasta por medio y sentimientos, pero vamos a desdramatizar un poco, ¿no? No sé si es la gente Pantera Rosa o la gente Anacleto, pero lo cierto es que Víctor Navarro, sigue por ahí Víctor, ¿no?
Aquí estoy.
Has estado haciendo de detective, de agente secreto, esta mañana persiguiendo a Jorge Messi por todos lados en la ciudad condal, ¿no?
Así es, llegaba a las 7:40 en la terminal privada de vuelos del Prat. Había mucha expectación desde las 6 de la mañana ya, incluso con la presencia de medios internacionales. No ha salido de las instalaciones hasta pasados 20 minutos cuando un taxi lo recogía. Más tarde vendría otro a por sus maletas y de ahí ha ido directo a su despacho en el edificio donde tiene la sede de la Fundación Leo Messi en Barcelona. La sede general está en Argentina y la de la ciudad condal se encuentra en la avenida Diagonal, justo a un kilómetro del Camp Nou, por cierto, donde el padre de Neymar en su día también tenía un despacho. Jorge Messi ha estado 6 horas reunido con sus abogados en el interior y a las 2 del mediodía salía en la parte trasera de un coche con los cristales tintados.
Ah, creí que ibas a decir en el maletero, vale.
No, en la parte de atrás. Ha costado verle, hemos tenido que hacer zoom con las cámaras para darnos cuenta de que había una persona más en el coche y no iba solo conducido por el chofer que le llevaba. Le ha llevado directo al restaurante, a un restaurante que está en la zona alta de la ciudad.
¿Saltándose
en el distrito
algún semáforo?
Sí,
buen detalle.
Se ha saltado alguno más después, eso es verdad. En el distrito de Tres Torres...
Perdón, Luis.
Escucha,
Luis,
pero con poco peligro, ¿no?
Luis. Digo saltándose un semáforo porque me lo ha dicho Víctor, no porque yo tenga información privilegiada.
Ah, vale.
¿Vale? Sino porque yo he llamado esta tarde a Víctor a ver si necesitaba mi ayuda porque estaba temiendo lo peor porque el chaval se la estaba jugando como siempre y entonces me ha dicho, dice, aquí estamos viendo cómo saltan un
¿cómo se llamaba
semáforo?
El que iba con la Pantera Rosa,
el...
El inspector Crusoe era, ¿no?
Bueno, pues es por eso que he intervenido, porque igual Víctor es tan buena persona que no se atreve a decirlo, pero sí.
Que lo diga.
¿Y ahí ha venido Víctor el esquinazo o qué?
No, ha venido después. Al restaurante ha ido con normalidad. Bueno, le han tenido también que perseguir porque se han equivocado de calle, pero más porque había unas obras a la llegada al restaurante. Ya le esperaba Rodrigo Messi con sus hijos y su mujer. Han estado poco más de una hora comiendo y a las 3:30 de la tarde el mismo vehículo con un conductor profesional al volante le ha recogido y ha salido rápidamente. Aquí sí que varios semáforos rojos después, callejeando por la parte alta de la ciudad. Y luego, en la entrada de la autopista dirección Castelldefels, se le ha perdido la vista. Sí que creemos que como maniobra de distracción, porque lo que tendría más sentido en esta localidad, en Castelldefels, que visitara la casa de su hijo Leo, no se ha producido, porque nadie ha entrado ni salido de ella en todo el día. Solo han salido esta mañana los de seguridad con un coche, que lo llevaban a un taller, pero Leo ni su familia no han salido, ni siquiera han recibido la visita de Luis Suárez y Pepe Costa, que eso sí que es habitual en estos días. Desde que le hemos perdido la pista a Jorge Messi, hemos estado por varios lugares de la ciudad, incluido el el Camp Nou, donde lógicamente no había ningún vehículo aparcado en el parking exterior. Se han reunido en el interior, como ha contado Manolo Oliveros, y todos los medios hemos decidido que nos instalábamos aquí, donde nos encontramos ahora mismo en directo en la cadena COPE, en las puertas del dúplex que tiene en la zona alta de Pedralbes, en el barrio de Pedralbes de Barcelona, Leo Messi desde el 2012. Como anécdota, esta tarde ha aparecido por aquí el coche de Josep Maria Bartomeu, lo han publicado algunos medios, pero no iba el presidente en el interior, iba su hijo, acompañado de una persona de su círculo de confianza.
A lo mejor él se iba en el maletero.
No ha sido el caso, porque hemos visto cómo ha pasado, ha dado la vuelta aquí, porque vive muy cerca Bartomeu. Bartomeu vive desde este dúplex ahí menos de un minuto caminando. Ha venido el hijo, que por cierto llevaba la L en la parte de atrás. Era el mismo coche que Bartomeu utilizó la noche que contamos, que nos decía, por ejemplo, esa exclusiva de Quique Setién, que ya no seguía ese mismo vehículo. Y era el hijo, bueno, que se acaba de sacar el carnet y no había ni maniobra de distracción ni iba Josep Maria Bartomeu detrás.
Buen día, para tener que conducir con una L en un momento como este, tendido que dar esquinazo a los peligrosos periodista.
Se ha quedado sorprendido porque todo el mundo le grababa pensando que estaba Bartomeu en el coche y se estaba riendo con la persona que la acompañaba, pero no había nadie, como ha salido publicado en algunos medios, ni era una maniobra de distracción ni nada por el estilo. Y desde entonces ya no hemos visto más al padre de Leo Messi.
Bueno, tú estás bien, ¿no?
Sí, todo
es
bien.
Es un día largo, a pesar de que lo has comenzado. ¿A qué hora te has levantado hoy?
Pues me he levantado a las 5 porque estábamos siguiendo el vuelo.
Porque ya no podía dormir. Lo estaba siguiendo en el Fly Radar este.
Exacto, en esa aplicación, pero ya sabíamos más o menos la hora a la que llegaba. Sí que es verdad que salió una hora más tarde de Rosario de lo previsto porque había mal tiempo, pero ya lo teníamos controlado, ya lo explicó ayer Manolo Oliveros, y estábamos siguiendo ese avión, pero es verdad que nos hemos puesto en marcha pronto, pues para preparar unos bocadillos, unas bebidas, una nevera, porque el día iba a ser largo, seguro.
Entonces, ¡qué espectáculo!
Hemos salido pronto.
Niño, di la verdad, menudo coñazo.
Sobre todo al perderlo y darnos cuenta que estaban en el Camp Nou, que a las 7 de la tarde estaban reunidos en el Camp Nou, que incluso nos mirábamos entre nosotros diciendo, ostras, en el lugar que menos piensas que se van a reunir, en el lugar más evidente, pues ahí ha sido ese encuentro entre Jorge Messi y Josep Maria Bartomeu.
Esas míticas guardias, ¿eh? ¿Qué periodista nos ha tragado guardias y guardias de horas y horas?
Pero antes, Emilio me dará la razón, antes era más fácil, ibas a casa de Gaspar en Llavaneras, ¿de dónde está Romario? Lo tenía escondido en el parking, te daba una vuelta, te decía que no había salido
de... A Núñez de Navarra y la calle Urgel.
Sí, pero aquello era 4 horitas.
Un abrazo grande, Víctor, que sigas ahí al pie del cañón, si hay algo nos cuentas, Fenomenal el trabajo de Víctor Navarro. Bueno, yo creo que justo se le ha acabado la batería ya directamente del aparato, la tenía ahí la última, después de todo el día. Escucha, José María Minguella, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué pasa? Estarás alucinando, ¿no?
Tú estabas cuando escondían a Romario, tú eras el que lo escondía, Minguella, traidor.
Bueno, yo fui el que lo traje, y además...
Y lo metiste en el parking.
No, lo llevamos a la Monumental a los Toros.
Es verdad.
O no te acuerdas. Amigo. Tanto,
ahora ya no podría hacer eso.
Ahora no.
Barcelona es una ciudad seria, hombre.
Él me pregunta, yo le digo.
Nadie tanto que sí.
Jo, Minguella, la que habrás vivido tú de estas, ¿eh?
Sí, pero yo creo que hay mucho teatralidad en todo esto.
Chao.
Sí, yo creo que yo vivo a una calle de donde tiene la oficina la Fundación Messi. Cuando esta mañana, media mañana, he salido y he visto a la gente que hay allí, digo, ¿esto qué es? Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Está el padre arriba con su abogado, con Negre, con no sé, con todo esto y tal, y bueno, ¿y qué?
José María, ¿tienes la tele puesta tú? ¿Por ahí? ¿Puede ser? ¿Alguien tiene la tele puesta? Que la estoy escuchando.
Puede ser que la tenga porque están dando baloncesto, no sé qué.
Ah, bueno. Vale, si es por
el baloncesto. Voy a desconectar, no, hombre.
Esto es la radio en directo.
Pero... ¿Quién ya ha visto baloncesto? Esto es un porro.
No, he visto tenis, baloncesto. Es que ahora, como no hay fútbol, pues vas viendo todas estas cosas que dan, que tampoco te enteras mucho porque pegan unos saltos estos americanos que no veías.
Sí, saltan bastante. Me ha recordado a Di Stéfano cuando decía de Futre, este chico corre mucho.
Sí. Bueno, Di Stéfano se fue de Madrid y no se armó tanto lío, tú como
Oye, no, José María, no solo eso, sino que en Madrid sobrevivió.
No, ganó la Copa de Europa 2 años después.
Es verdad, 64-66.
Pero bueno, tenía un equipo joven muy muy bien preparado. Los Yeyes aquellos eran muy buenos.
José, para no irnos mucho y no digregarnos demasiado, ¿qué opinión tienes de lo que ha pasado? ¿Y lo que ha pasado y te lo esperabas tú, José María?
Totalmente, es decir, ni lo he seguido, ni me esto, ni nada. Yo tengo muy claras las posiciones de cada uno y no van a bajar. Y lo único que no sé es cómo va a terminar. Es decir, el Barça... Yo estaba escuchando vuestras opiniones. Hoy no puede poner en venta Leo, porque el señor Bernabéu, el señor Bernabéu, estaba pensando en el
Bartomeu, Bartomeu, Santiago, Santiago
el señor Bartomeu quedaría, ya quedará, no quedará muy bien en la historia del Barça, pero quedaría como el que ha perdido a Neymar y a Messi en unos pocos meses, y esto no, no le interesa de ninguna forma, pero es que además él dentro de 4 meses tiene elecciones y se va. Por lo tanto, el futuro del Barça no está en sus, no estará en sus manos, no le interesa tanto, le interesa ahora. No, y
el
él ahora
que lo pierda, el presidente que lo que pierda Messi será otro.
Pero Mingui, si aparece aparece sí, pero si aparece Messi, la familia Messi, vamos, que le ponga con una oferta,
no puede haber oferta.
¿Qué hace
el Barça? Es que no puede haber oferta.
¿No?
Con lo que gana este jugador o con lo que le paga el Barcelona, ningún club europeo puede absorber esto y además pagar una cantidad de traspaso.
Claro,
ninguno.
Claro.
El City, ¿qué presupuesto tiene el City?
Pero escucha, de todas maneras,
580 millones.
¿Tú no piensas, Miguel, ya que se vaya a bajar la pasta? O sea, que esté dispuesto a bajarse la pasta.
Hombre, ¿cómo se va a bajar la pasta? Si lo que hablan es de 3 años en el City y 2 en Estados Unidos, ¿cómo se va a bajar la pasta? Si lo, claro. si
bueno,
lo
se sumaría... supone que Messi se va porque quiere ganar cosas que no está ganando en el claro, Barcelona, ¿no?
Se supone, pero yo digo lo que puede
no
ser.
Gana el City, cosas que no gana el City.
Lo que puede
sé que no
el
la gana,
City,
pero se quiere ir.
El City tiene menos de 600 millones de presupuesto. Lo que el Barça le paga a Messi es el 20% de esta cantidad, más o menos. Más o menos, tira 10 arriba, abajo, ya llega un momento que uno se marea con estas cifras. Si paga un jugador esto, se le va a hinchar, como le ha pasado al Barcelona, los otros contratos de los jugadores importantes inmediatamente. ¿De dónde saca dinero para pagar un traspaso al Barça? Cuando además acaba de salir de un problema con la FIFA, con el TAS y con el control financiero y todo esto. Estas son cosas que así. Otra cosa es decir, Messi gratis, quieto, vamos a encajarlo. Messi gratis, no hay parte, no sé qué. Pero si tiene que pagar 100, es decir, las dos partes, ni el City puede pagar, en mi opinión, esto es la opinión, luego a lo mejor aparece el jeque con 1.000 millones y me callo, pero ni el City puede pagar, ni Bartomeu puede vender. Lo que no puede hacer nada es que el jugador se pare, ahí se ha parado el jugador. Pero que el presidente del Barça, Bartomeu, que dentro de 5 meses tiene elecciones y vendrá otro, sea el que firmó el traspaso de Messi o la venta de Messi, esto yo creo que Bartomeu ni con una pistola lo firma.
O sea, que se va a terminar antes lo de la pandemia que esto.
Claro. O van a llegar a un tipo de acuerdo. Si fuesen, vamos a decir, tan poco teatraleros como parece que son, que tal, que no sé, que reuniones, que comidas y todo esto. Y aquí hay una lógica aplastante. Este chico hace 6 meses ya dijo que no renovaba. Además lo dijo. Dijo, no, 6 meses no renuevo. Y la prueba es que Bartomeu, cada vez que le preguntabais a los periodistas, decía, no, Leo se queda, está viviendo en Barcelona y firmará por 2 años más y tal. Y el otro como si nada. Hasta, y pensando en el 1 de enero. Luego pasa que viene un abogado que interpreta una serie de cosas y dice, no es necesario pensar en enero, ya te puedes ir ahora. Pero el planteamiento era el 1 de enero decir, me voy. ¿Por qué? Porque Leo, que como gran jugador, como gran deportista, no hay un gran deportista que no sea un ganador. Decidme uno, que queráis, Jordan, el Cristiano, el Bolt, son ganadores. Y Leo lleva 2 años que no gana nada, ni a nivel individual, ni a nivel colectivo. Y además ve, porque está dentro del vestuario, que estaremos tiempo sin ganar nada. Y entonces esto no va con su manera de ser. Y no es un problema solo económico, es un problema de decir, aquí, con lo que hay y lo que va a venir, vamos a ver la miseria futbolística que tenemos. Y pasar de arriba abajo es muy duro en cualquier cosa de la vida. De abajo para arriba más fácil.
Miguel, ya, si tú fueras Messi, ¿te quedabas este año?
Sí, claro. Ya, antes
de... no, ya sé que tú eres muy del Barça, pero yo te digo, si tú fueras Messi, ¿te quedabas?
¿Y por qué no? Es decir, yo ahora tengo que entrar en un juicio y no saber cómo queda, y vamos a ver qué pasa y quién, qué club da el paso adelante de correr el riesgo de que en un juicio un juez diga, no, oiga, hay que pagar 220 millones y no hay ningún club que lo quiera poner. Y en cambio, yo me estoy aquí, estoy 4 meses, veo este proyecto, a ver qué tal es, si el proyecto funciona, que yo creo que no funcionará, pero bueno, esto ya es una opinión mía. El proyecto funciona, me quedo y en enero decido si me voy legalmente, sin problemas, o le digo al nuevo presidente del Barça, oye, quiero quedarme 2 o 3 años más. Mucho más lógico esto que no andar con peleas por ahí.
Y esto que tú ves tan claro, ¿cómo todo el mesismo no lo ha visto? Entiendo que llevan meses diciendo que esto es la última vez, que esto es un desastre, que tal y cual. ¿Cómo se llega a esto? Porque parece que estemos hablando de un jugador, no sé, de la Peña Prica.
Claro, pero es que el mesismo que dices tú es un despacho aquí que está una persona que se encarga del marketing, otra que lleva los contratos estos que dices de los hoteles que compran en Ibiza y tal, con la gente del Majestic, y el padre en Argentina. Esto es el mesismo, ¿eh?
No, o sea, cuatro y un cordel, vamos.
Aquí no hay nadie más, ¿entiendes? Y ellos pasaron de un asociado abogado que les metió en un lío impresionante, amigo del padre, que de ahí vino el problema con la Hacienda y la sentencia y todo aquello que yo estuve en directo, porque fue el único que fui como por la parte de defensora. Y entonces el Barça dijo, vete a unos abogados buenos, vete tal, a los nuestros, tal, no sé qué, y fueron aquí a Cuatro Casas.
Cuatro Casas.
Y claro, y entonces se pusieron en manos de Cuatro Casas. Pero claro, pusieron en manos de Cuatro Casas, que yo no conozco a este abogado, pero Cuatro Casas, que debe ser especialista en temas fiscales, sí, en temas de hacer contratos.
A ellos les asesora en temas fiscales.
Tal. Claro, una cosa es los temas fiscales, con todo el respeto y sin conocer a este señor, y la otra cosa son los temas deportivos. Los contratos deportivos, las relaciones con la FIFA, con la UEFA, no sé qué, que el TAS, que todo es muy complejo, todo esto, y claro, de esto sabes, como hay algunos aquí de España que saben, como es el Santorcuato, como es el Crespo, como hay algunos que saben, y los otros interpretan como si a mí me das una trompeta y toco la trompeta.
José María, eso es así como tú cuentas, tal cual como tú cuentas, siempre, casi siempre, es tal cual tú cuentas. Ahora bien, que ni el Negre este, ni el Rodrigo, ni el Jorge Messi desde Rosario y tal y cual,
es pa' morirse,
no vieran lo de la cláusula del 10 de junio,
es pa'
pensando en enero que se querían ir, es que es flipante.
Pero es que lo habían visto. Oye, que yo, ya te digo, algunas veces voy allí y me tomo un café con ellos, con el abogado que tienen, que es Alfonso, o el Negre está por allí, alguna vez está el padre, menos, ahora hacía 4 o 5 meses que no estaba por
sí, claro,
por
entonces España. Se está incendiando todo Castelldefels y el padre sigue en Rosario.
Vale, de acuerdo. Entonces voy allí y tal, y por esto yo, sin que me den información privilegiada, pero bueno, hablas tal, no sé qué tal, y por eso sé que el jugador hacía 5 o 6 meses, y lo dije aquí, lo dije no sé en qué programa y todo, bueno, no sé si en el partidazo, entonces, no sé. Lo dije de no, el jugador lleva 4 o 5 meses que dijo que no se negocie para renovar. Por eso el padre tampoco venía, si no tenía que renovar, tampoco tiene aquí tantas cosas que hacer, parece. Y entonces, pero sí que hablas y tal y no sé qué, y yo saqué la conclusión muy fácil de decir, bueno, están pensando, y lo escuché, no es que lo pensara, están pensando en el 1 de enero del año próximo. Que el 1 de enero del año sí que en el contrato dice que a partir de aquel momento puede decidirse cuando quiera.
En fin.
¿Entiendes? Y luego viene alguien con el que confían, que les dice, oye, que con el COVID y todo esto, y con no sé qué, que no sé cuánto, las circunstancias han cambiado y ahora podemos estar. Y a alguien se le abre la luz y dice, ah, bueno, vamos ahora.
El otro día el abogado Juan de Dios Crespo me decía que estaba disfrutando como un niño porque desde el punto de vista jurídico que el caso este era apasionante. Si no fueras del Barça, Minguella, ¿estarías disfrutando también como intermediario y como agente, que es lo que llevas tú en la sangre o qué?
Sí. No, hombre, a ver, yo como soy del Barça, tú vas a decir, intento que sea lo mejor para el Barça, porque yo soy muy de los jugadores, pero mucho más del Barça, ¿entiendes? Porque he vivido muchos jugadores, los que he querido mucho personalmente y todo esto, pero el único que ha quedado es el club. El único que yo soy socio es del club.
Los jugadores
no soy socio.
Los jugadores son muy importantes, pero lo importante es la camiseta y el escudo.
Pero además, Luis
está claro,
hablando de todo esto que hablamos y consultando, como podríamos pasarnos toda la madrugada consultando a decenas de abogados sesudos y fantásticos, meterte en la justicia he jodido, ¿eh? Sí. O sea, es no saber ya, qué te va a pasar.
Están publicando ahora mismo TC.
Va una multa.
Sport, está diciendo ahora mismo el compañero Arévalo Martín que hay un 90% de chances, quede. Dice, que Messi siga en Barcelona.
Pero si lo dijo José María hace
tendrá,
un mes.
Bueno, ya digo, pero estoy
perdón,
diciendo,
perdón, Manolo.
Lo que está diciendo
José
ahora
María
mismo.
Lo dijo
y que
hace
mañana
un
tendrá,
mes, no, pero tres semanas sí.
Y que
sí,
mañana sí, tendrá una decisión definitiva. Vale. Estoy contando algo que bueno, está ocurriendo no, ahora mismo. Es que,
pero Manolo, no lo pueden liar.
Ese 90% lo dijo José María hace
no
un mes.
Te dice, ha dicho Manolo, te dice, ¿no? Te dice.
Te dice.
Medio argentino.
Te dice Sports.
Torneos y competencias.
Bueno, estos están muy conectados con,
sí, eso,
con
el entorno. Por la eso familia, he interrumpido para decirlo.
Sí, no. Sí, esto, sí, esto es el, lo que tenía todos los derechos de, lo, de televisión, de transmisión y todo esto, que lo compró el grupo Clarín, que se está quedando con el país prácticamente.
Es más, dicen ahora mismo, Messi está evaluando seriamente quedarse en el Barça hasta el 2021 e irse por la puerta grande al finalizar su contrato.
Buah, y te digo yo que si hasta, pasa hasta eso... O sea, primer partido en el Camp Nou.
El partido homenaje lo organiza David Sánchez.
Pero vamos, no tenga ninguna duda. Sería la mejor noticia no, para Barcelona, o sea, tenerlo un año más, sin duda.
Pero es que en el Camp Nou no va a haber gente para un plebiscito hasta el mes de marzo si lo hay.
Miguel ya.
No, te digo una cosa, Si se queda como espero, creo que no se va a ir a final de año, final de temporada.
Estoy contigo.
A 34 años complicado.
O sea, la foto de Rakitic con las copas, esa foto yo la quiero ver de Messi. Claro, que no se puede ir ese
pero
tipo.
Más largo,
es que
pero,
se
claro,
tiene que ir así, hombre.
Claro, es eso, por eso te digo.
¿Qué es ese? ¿Cómo puedes hablar de Leo Messi así, ese tipo?
Pero si estoy hablando para bien, digo que yo quiero ver esa foto
ese
homenaje.
Tipo,
que
no le... puede ir ese tipo.
Todo se achicha.
Estás hablando de Dios, ¿eh?
Miguel, a ver por dónde sales. Un abrazo muy grande, José María.
Vale, para todos vosotros. Buenas noches.
Tenemos que hablar de Bale en un momento, pero yo creo... ¿Paramos y vamos a Bale?
Venga, pues,
venga, vamos al lío.
Sí, sí, sí.
Venga, va.
Sí, algo más divertido.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Hay algo en la niebla!
¡Es la muerte!
¡Cerrad las puertas, por Dios!
Son bichos.
La niebla de Stephen King. El domingo por la noche en 13.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Balduero 6 años. Por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en balduero en casa.com. Balduero 6 años. Un vinazo.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95 precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No quiero yo que piensen los oyentes que nos hemos olvidado de ellos. Alberto Araúz, ¿qué dicen después de todo lo que hemos escuchado?
Mira, pues decía uno, como hincha del Barça estoy muy avergonzado de la imagen proyectada por todas las partes en el caso Messi. La institución no se merece las personas que dirigen el club, ni futbolistas que se consideran más importantes que el club que les paga, y además muy bien. El padre de Messi quiere que lo renueven y le paguen más, y el Barça quiere quitárselo de encima porque tiene arruinado al club. Suponiendo que Messi y el Barça se entendiesen, ¿no creéis que Messi sería pitado por más de un aficionado en el Camp Nou? Emilio quejándose de que le interrumpen, esto es el mundo al revés. Esto solo puede terminar en un intercambio a pelo entre Messi y Bale. Y dice, por último, un oyente, Messi se va del Barça, Bale dice que solo quiere jugar al fútbol. Peter Lin sigue en el Valencia. Emilio Pérez de Rozas se enfrenta a David Sánchez porque le interrumpen. El mundo se va a acabar pronto.
Señor, llévame pronto. Bueno, en fin, del Barça al Madrid. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, buenas, Muni, ¿qué tal?
Y con todo tranquilo, de repente apareció él, Gareth Bale.
Sí, bueno, tenía que aparecer. Era cuestión de tiempo. Yo le decía a Miguelito, en nuestras conversaciones sobre el futuro de los jugadores del Real Madrid, decía, la semana que viene creo que va a ser la semana Bale. Incluso creo que lo he llegado a decir esta mañana con Santi Duque, porque era evidente, ¿no? Ahora está con su selección, pero el día que volviera pues iba a hablar mucho de lo que iba a pasar a partir de ahora con el galés. Y fíjate tú por dónde, que hoy ha aparecido una entrevista en Sky Sports, donde la verdad es que Bale ha dicho muchas cosas. Hacía que no hablaba. Yo creo que la última entrevista que recuerdo es un poquito antes de que empezara la liga, durante el confinamiento, en un podcast americano con Charlie Stilitano, el de Relevant, de los partidos de la Champions, y desde entonces no se lo oía. Y la verdad que en esta entrevista le han preguntado cosas sobre todo sobre su futuro y ha sido bastante sincero. Al preguntarle qué iba a pasar, pues evidentemente ha pasado la pelota al club, ha dicho que es una pregunta para el Real Madrid, que él ya intentó marcharse el año pasado, y él dice que el club en aquella ocasión lo bloqueó hasta el último segundo, cuando se iba a ir a China, y que además era un proyecto que le ilusionaba mucho. Yo digo que no es que el club lo parara, sino que los chinos dijeron que iban a pagar una cantidad y esa cantidad no llegó. Entonces, claro, el Real Madrid no iba a regalar a Bale, y por eso fue por lo que al final Gareth Bale se quedó en el Real Madrid. Y luego yo creo que lanza un mensaje, o cuando él habla de que quiere jugar al fútbol, que es lo único que quiere, que tiene 31 años, que está en buena forma, que todavía tiene mucho que dar, pero que está en manos del club y que le pone las cosas muy difícil. Yo creo que más que al club, él se refiere a Zinedine Zidane, ¿no? Porque al final es el que no le pone y el que a lo mejor no le permite demostrar en la buena forma que se encuentra.
Manolo, ¿es casualidad que hable ahora de repente Bale simplemente porque está con la selección y cuando está con la selección habla, o crees que está calculado que diga esto ahora?
Bueno, pues posiblemente esté calculado, pero es que este cuento va a ser más largo que el de Messi. O sea, el de Messi yo creo que va a terminar antes que Gareth Bale. Sobre lo que ha contado Arancha, que tiene razón, yo creo que el Madrid se cometió un error estratégico no soltándolo la pasada temporada, porque es verdad que el Madrid se hubiera ahorrado 3 años de contrato a 17 por temporada, son 102 millones con impuestos incluidos que se hubiera ahorrado el Madrid. Es verdad que los chinos le prometieron que le iban a pagar una cantidad, pero que los chinos, cuando vieron lo que suponía el precio de Bale, pues dijeron que no, que se lo dejaba gratis o no se lo llevaban. Yo creo que ahí el Madrid pensó todavía que Bale tenía recorrido deportivo, aguantó y mira, le ha salido mal la jugada, porque de luego Bale es una rémora para el Madrid, no por lo que supone deportivamente, sino por el empute y el enfado que le mete a Zidane diariamente. O sea, que es que todavía el Madrid, si se lo quita hoy, todavía se ahorraría 68 millones de euros, que es que se dicen pronto. El Madrid, soltando a Bale mañana a cero, se ahorraría 68 millones. Como que yo es que creo, vamos, yo no es que lo regalaba, yo es que hasta pagaba dinero para que se lo llevasen.
Que no descartemos que lo hagan, ¿eh? En forma de cesión o algo así, repartan la ficha con el club al que vaya, si realmente quieren ahorrar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo, hay errores estratégicos con este jugador. Fíjate que a mí me parece un descastado, ni el Madrid ha entrado en él, ni él ha terminado de entrar en el madridismo, por mucho que le apuntemos goles históricos. A mí me parece más de un oportunista que de un tío que esté de verdad en la historia del Madrid, pero en sus palabras de hoy tiene cierta razón. Nadie le puso en el pecho una pistola para firmar por las cantidades que firmó. Yo creo que el Madrid, para mí se equivocó ya fichándole, creo que fue una florentinada eso de tener al mejor francés, al mejor inglés, pagó ciento y pico millones por un futbolista que en ese momento no necesitaba y que luego le ha sobrevalorado mucho más de lo que verdaderamente tenía mercado este chico, y a las pruebas me remito, un permanente foco de lesiones e incluso de conflicto, porque encima es mal encarado, hay que soportarle caritas y no tiene ningún tipo de compromiso, o sea que ahí hay error estratégico, y yo en cierto modo hoy sus palabras las entiendo. Oiga, a mí abaníqueme y ya veremos, yo no tengo culpa de nada, yo sigo aquí cobrando. No me parece una postura muy elegante, pero puedo llegar a entenderle.
Yo que ahora que no hablamos del Madrid, he de decir porque he hablado con gente importante, si existe, pero sí, de la cúspide del Barça, y decir que estos días han cruzado varias llamadas importantes con José Ángel Sánchez, que en este sentido está comprendiendo y analizando también muy bien el caso Messi, no solo por la intervención de la Liga, del contrato y por el hecho de que al final estos futbolistas, que es también una parte de la preocupación de, como diría Santi Cañizares, de la gente que dirige los clubs, de la estructura y tal y cual, ¿no? Y han intercambiado mucha información. José Ángel Sánchez les ha contado muchas de las cosas que les pasó cuando estaban vendiendo a Cristiano Ronaldo y muchas de las dificultades que vivió en aquel momento Florentino Pérez y el ambiente y todo esto. O sea, no digo que haya habido una comprensión, pero sí ha habido intercambio de información, porque es evidente que a los clubs con determinados jugadores les pasan cosas muy parecidas, ¿no? No significa que puedan resolver los casos con el intercambio de información en anécdotas o decisiones que puedan tomar.
No, igual con el rollo acaba Messi en el Madrid.
Pero lo digo porque yo creo que en este
David
sentido,
Sánchez lo ficharía para el Barça, ¿eh?
Yo veo, a mí me tiene el corazón robado Gareth Bale desde hace mucho tiempo.
¿Pero para lateral derecho o para otra?
Para lo que él quiera.
Lateral izquierdo para otra
embajador, cosa. Lo que él quiera hacer en Barcelona. Yo sí que pienso que ha cambiado un poco la estrategia Bale, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar a su representante cada cierto tiempo decir que sí.
Pero a Bale, eso que dice que le gusta jugar a fútbol no es creíble.
Bueno, pero lo ha dicho Emilio.
O sea, alguien, bueno, vale, pero no es creíble. O sea, como dice, como muy bien dice Roberto, a alguien que le gusta jugar a fútbol, se deja el alma por jugar a fútbol.
Pero no
y
es
si
el
tú,
primero,
y si
Emilio.
Tú eres un tío, no, Tomás, no, yo no digo que no sea el primero. Romario, yo lo que digo,
pero
no,
cómo se digo, demuestra que ya, es que yo,
pero yo lo que digo es que si Zidane no lo pone, no hay ni un solo entrenador que se tire piedras encima de su tejado. O sea, es decir, si Bale se sale en los entrenamientos, que y Bale quiere jugar a fútbol, Zidane lo pone. Vaya que sí.
Sin duda.
Sí, pero Emilio, lo que dice Bale es: yo quiero jugar, el Madrid no me lo pone fácil, y es decir, abre la puerta a salir del club. La pelotita está en el tejado del Madrid, ahora sí. Lo tiene muy fácil el Madrid.
El entrenador no lo ve, cada día en los entrenamientos y no lo ve para jugar, hombre.
Pero lo normal es que este chico no empiece la temporada en el Madrid. Lo normal.
Lo lógico.
Ahora, que el Madrid tiene que dar su mazo a torcer, imagino que es una cuestión económica, supongo. Pero el muchacho también tiene que saber qué quiere hacer de su vida con 31 años. Que él se ve joven, pero esto pasado mañana estamos listos. Messi va para 34,
¿eh? Ya te digo yo lo
Cristiano
que
35. Claro,
seguir cobrando la ficha. Cobrar los 34 que tiene firmado en el Madrid.
Bueno, pues
seguir jugando al golf y seguir aquí.
Pero Manolo, a lo mejor los 34 que tiene firmado, pues 17 los pone el Stoke City y los otros 17 los pone el Madrid. Pero yo creo que a 31 años o tú pones de tu parte o realmente es lo que me decía
Romario. Yo creo que por lo mismo que gana no se va.
Pues a lo mejor tampoco. Vete.
Yo creo que si se va es porque quiere ganar más. Pero es que, repito, es que sí, bueno, dicho pero, oye, Tomás ahí, es que, o Emilio, es que no le gusta jugar al fútbol, es que pero, a él no le importa tirarse dos años sentado jugando al gol y cobrando.
Pero esto es como lo de Messi, una cosa es lo que piensa el futbolista y lo que desea el futbolista y la otra es la realidad de la vida. Y entonces este chico, ¿quién se ha interesado por Bale? ¿Quién ha ido al Madrid a decir, bueno, vamos a ver, sentémonos como las... Nadie. Entonces decirle, hermoso, tienes el mercado que tienes, cero. Vamos a ver si entre todos podemos engañar a un tercero, claro, que de claro. momento no sale el tercero, querido.
Si es que él no quiere irse.
Claro. Bueno, pues estupendo, pues una postura. Oye, Ronaldinho se retiró con 28 años del fútbol, ver, cuando era que... la leche, claro. Es decir, pues estos personajes, es que cabeza no es la nuestra.
Es que de vez en cuando, aunque el mundo entero y Europa entera nos mire, en España se vive fantásticamente.
Y con
dinero ya ni te cuento. Pues fíjate. Aquí hay gente que está pensando que Messi se va a ir a jugar a Manchester y va a dejar a la familia en Castelldefels.
Arancha, de las otras salidas del Madrid, ¿hay algún detalle?
Bueno, pues ya sabemos que Brahim está en Milán, se fue a primera hora, habrá pasado reconocimiento médico y una vez que esté todo ok, pues será presentado y anunciada oficialmente por parte de ambos clubes la cesión por un año sin opción de compra, porque venían rumores desde Italia que podrían incluir una opción de compra, pero parece que finalmente no. Y luego tampoco ha entrenado hoy con el Real Madrid Dani Ceballos, que no tengo confirmado que esté volando a Londres, pero si no ha volado, volará mañana para cerrar su cesión de nuevo al Arsenal, donde
cuidado
jugará
con el Arsenal,
otro año.
Con Ceballos, ojito,
sí. Hombre, ha jugado bien, le ha ido bien.
No, muy bien, Arancha, y le irá, sí. Y al Arsenal le va de cine, ¿eh?
Y yo creo que Arteta es inteligente.
Porque es un tío que le falta en el centro del campo de maravilla.
Y aparte ha aprendido, bueno, ya desde su época con Lopetegui y con Luis Enrique, ha aprendido a trabajar, a luchar, él mismo lo dice, y ha evolucionado su fútbol, y yo creo que le puede venir bien otro año en Inglaterra. Y la última que falta también, que se supone que mañana o pasado, como muy tarde tendría que cerrarse, es lo de James al Everton, y ya para la semana que viene dejamos lo de Bale, lo de Reguilón
y Mariano.
También podemos hablar de Mariano. Mariano, por lo que nos cuentan, no tiene intención de moverse del Real Madrid.
Bueno, otro genio.
Ya se lo vas contando a Juanma. Un abrazo, un beso.
Hola, un beso.
Hasta luego,
chao.
De todas maneras, me permite nada más que un segundo. El Milán que yo recuerdo de niño, con Nerio Rocco de entrenador, Altafini, después Rivera, después saltamos a los Baresi, Van Basten, ¿se lleva cedido sin opción de compra a un jugador del Madrid?
Bueno, acaba de renovar Ibrahimovic.
Es una cosa de locos.
Que fue el mejor el año pasado, ¿eh?
Si no hay pasta, no hay pasta.
Por eso lo digo.
Es una cosa de locos.
Si no hay pasta, no hay pasta. Bueno, la selección, mañana 9:45. Arrancamos la Liga de Naciones en Alemania.
Qué subidón.
Para comprarse ellos con 50 años, el Milán sí que tenía de Irlanda, sí, España.
Miguelito, Miguel, Miguel Ángel Díaz, buenas.
Aquí sigo.
¿Te has pensado ya 11 para mañana o no?
Sí, déjame decirte antes una cosa, antes de que se me olvide.
Del Madrid.
Nada de Manolo Lama, ¿eh?
Me contaban que ha habido unos PCR, que estos estaban pautados por la UEFA, pero que los han llevado a cabo doctores alemanes, por decirlo de alguna manera, bastante agresivos, ¿eh? Algún jugador ha salido casi...
Le llaman el
extorsionador.
¿Te meten una pértiga por la nariz?
Se han metido de todo.
Un disparo.
Los futbolistas le han bautizado como el estoqueador. Al médico que se lo ha hecho, porque como dice Miguelito, les ha metido la varilla por
hasta
la nariz.
Hasta miedo.
Y les ha salido la varilla por el dedo gordo del pie derecho.
Ha agarrado al portero y le ha dicho,
no han causado
miedo, te voy a meter.
Oye, sin bromas, eso hace mucho daño, ¿eh?
Yo te lo ¿cómo que
sí,
hace
sí,
daño?
No te lo digo en broma, ¿eh?
Vale, no, ya, por eso lo digo.
Si
vale.
Se pasa el tío, estás apañado.
Una cosa es que te lo... Bueno, vale.
Los futbolistas decían que el que les han hecho aquí en Alemania no tiene ninguna comparación con el que les han hecho en España, que en España prácticamente
lo
no
hacemos
duele.
Mejor aquí.
Claro, pues será eso. Como hacemos más.
Joder, que no sé qué es el macho, que hay mucha gente que ya le gustaría que se lo pudieran hacer.
Afortunadamente no ha causado bajas, ¿eh? Los 22 está para jugar.
Equipo Miguelito, equipo.
Equipo Miguelito.
Mira, sin tener ni idea, porque me voy a equivocar.
Porque la última vez jugaba Langara, ¿eh? La última vez que
mira, algo así, algo así.
Mañana pasamos
facturita. Para irnos entonando para el partido.
A ver, la apuntamos.
De Gea en portería.
De Gea.
Carvajal y Reguilón laterales.
No.
Ramos y Diego Llorente, pareja de centrales.
Pero yo digo Busquets,
es el Castilla, esto es el
espera,
Castilla.
Busquets, pues, Thiago y Pau Fabián, Torres, ¿eh? Y arriba Ansu Fati, Gerard Moreno y Rodrigo Moreno.
Buah, qué bueno, miedo.
Lo mismo que ha dicho Miguelito, con Pau Torres, por Diego Llorente, y me atrevería a meter hasta Miguel Merino, ¿eh?
Buen futbolista.
Después a Luis Enrique yo creo que no se le puede exigir por ganar Fabián títulos con esta selección, ¿eh? O sea, yo creo que es una buena selección, pero es incomparable a la que ganó Eurocopas y Mundiales. Incomparable.
Hombre, equipo nuevo, muy joven.
Nos ha fastidiado. Oye, ¿y los alemanes que juega Wessler todavía o cómo?
No, de los alemanes, creo que del Bayern solamente había dos, ¿no? Que eran Süle y
Lipatsky.
Hay que decir que los alemanes, que bueno, hombre, que en teoría están en proceso de renovación, no vienen los futbolistas que acaban de ser campeones de Europa, pero te voy a decir que arriba hay tres. Sané, recién fichado, que vuelve a Alemania, que se va del City.
¿Quién más?
Harvet, el Haver este, el chaval este, que buenísimo.
Está Drasler.
Y no, y luego Timo Werner, o sea, los tres de arriba.
Alama, firma
los tres de arriba son para verlos.
No, Kroos el capitán, está Brandt el Dortmund y en firma capítulo de bajas,
Miguelito,
pero siendo realista, lo normal sería no ganar Alemania. España es peor que Alemania.
Difícil, sí.
¿No? Sí, bueno, pero puede pasar de todo,
Sí, pero
podemos perder, como dice, pero podemos ganar y empatar. Yo te digo que los alemanes tampoco están para tirar cohetes,
Te lo digo. Eso al Barça le zumbaron 8.
Bueno, pero es que el único que va a jugar es Thiago y Süle. Yo creo que en eso ganamos.
Bueno, pues nada, mañana 9:45, ahí estaremos, estaba Paco González dando caña con el tiempo de juego. No menosprecies a Alemania, porque está imaginando ya a Evangelio en casa, es de estas típicas conversaciones que le ponen de los nervios.
No menosprecio, yo creo que es favorita.
Colorado.
No, es favorita para ganarnos.
Pero vamos.
Pero que bueno, que,
bueno, hay que ver.
Que para mí no sería una sorpresa.
Yo estoy con Manolo,
si no,
mañana vamos a dar la sorpresa.
Hay que ver.
Oye, Miguel Ángel, un
mañana empezará a nacer el nuevo Messi.
Mañana mete doble a su Fati, tres Busquets y se
pone
escándalo en Barcelona. Que
mañana empieza la era Ansu Fati.
La era Koeman.
Ansu Fati, que por cierto dejó ya tirado a Rodrigo Messi y compañía, que no la representa.
No está mal. Fue el primero que se dio cuenta que se iba Dios.
Abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, por cierto, ¿habéis estado al tanto este verano de la noticia de César Noval, el asistente de primera división que bajaron de categoría por salir en una foto ahí con futbolistas, ¿no?
Ibiza,
de Parejo,
¿no?
Del Horno, exfutbolista también. Bueno, el otro día estuvo aquí, de hecho, en el partidazo, diciendo que se había hecho algo injusto con él, que había que normalizar un poco más las relaciones entre los miembros del fútbol, aunque sea un árbitro y futbolistas. Y fijaos el audio que le ha llegado hoy a la redacción de deportes de la cadena COPE. Es de un chat de WhatsApp entre árbitros y es un audio que manda César Noval a sus compañeros árbitros. El audio dura 5 minutos. Hemos sacado un extracto.
Yo le había ofrecido al comité coger un año de excedencia o incluso poner mi plaza a su disposición. No han querido responder a mis mails. Creo que todos, yo el primero, nos estamos dejando ningunear por el comité. Hemos tenido que vivir como este año se nos ha impuesto realizar una tablet prácticamente no remunerada. Se nos ha tachado de ineptos y de incompetentes para hacer la labor de abar. Parece que la figura de asistente ya no existe, que somos un mal necesario dentro del terreno de juego. Y nosotros somos los primeros que nos tenemos que poner en valor. Y tenéis que estar juntos, porque yo desde luego dudo mucho que vaya a continuar en el colectivo después de esto. Porque la única forma de que sigáis siendo fuertes es estando juntos. Y cuando permitimos que nos quite la publicidad sin quejarnos, permitimos que el presidente diga de forma directa que entrena más que muchos de nosotros, o permitimos unos tratos vejatorios de nuestras funciones, entiendo que estamos permitiendo que hagan con nosotros lo que queramos. Estáis a punto de firmar un contrato que nadie ha visto. Nos deben una subida que estaba pactada y que estaba negociada. Hemos trabajado mucho más estos últimos años con el VAR. Y prácticamente hemos percibido lo mismo. Yo durante estos dos últimos años me he quejado mucho, de muchas cosas, porque tenemos vidas y porque tenemos un trabajo arbitral que cuando pasa algo desaparecemos del mapa y por muy bueno que haya sido la remuneración durante algunos años, de eso no se vive y volver a la vida profesional es muy duro. Y es algo que estamos permitiendo nosotros. De verdad que para mí ha sido un sueño estar en primera división y he disfrutado muchísimo. Y os deseo la mejor de las suertes a todos.
Bueno, lo que es evidente es que después de esto o se retira o directamente lo aúpan al presidente de los árbitros.
No,
compañeros,
esto lo ha escrito Fouto.
No creo, porque está de vacaciones, pero...
No, pero yo creo que sí, porque Fouto siempre ha hablado de que hay unión entre los árbitros, que vamos, que hay buen rollo, que Velasco es un cielo. Entonces, esto es escrito por Fouto, vamos, no tengo ninguna duda.
Qué pena que no está Fouto para responder.
Lo dice un tío que ha estado ahí metido.
Cuidado, porque si ahí no hay ninguna mentira, que no la hay, ojito a lo que dice,
Ese es Perú.
Hombre.
Ese es Perú.
O sea, cuidadín, ¿eh?
Bueno,
cuidadín
igual, lo que igual sale algún árbitro a corroborar.
Porque el presidente de los árbitros queda a la altura del betún, ¿eh?
Pero además, otra cosa que te digo, lo de la foto. O sea, un tipo joven como este.
Pero si es lo que le estamos pidiendo a los árbitros, que sean
por
normales,
favor,
Tomás.
Joder, es que te me has adelantado. O sea,
caray, usted, oye,
está usted,
por favor.
Está usted de vacaciones, viene un futbolista.
Por favor.
Por favor. Gente normal y coño,
es
y la vida
normal.
Es
increíble, en serio.
O sea, un señor ingeniero se puede hacer una foto con un tío de la competencia y con un bombero y un linier, porque es un linier. Todo es de cachondeo en este
momento.
Oye,
ya me dirás, es que es
todo
tremendo.
Es de cachondeo. Ahora lo que dice el hombre, cuidado, joder, a ver.
Ya te digo, todo es, todo va bien en el mundo arbitral.
Todo es una
maravilla. Todo va bien en el mundo.
Disney World, Disney World, la burbuja de Disney World.
Todo va bien, qué bonito, qué maravilla.
Y como el otro, como decía, el protocolo. Según el protocolo del VAR...
Del proctólogo. El protocolo del proctólogo.
Señores, Lama, Messi, David Sánchez, Emilio Messi, Pérez de Rosas, venga, Juan, venga. Roberto Palomar.
Vamos, para arriba.
No te vayas, Messi,
arriba.
No te vayas.
Ah, Luis Mí.
Vamos.
Y los mensajes. Uley,
ha marcado Uley.
Desde las 8 de la tarde con Pepe Domingo Castaño y Paco González vuelve el tiempo de juego en la cadena. ¡Cope!
¡Ole!
Que lo diga Miguelito, que pasa.
Miguelito callado, no ha dicho nada.
Miguelito se ha pirado ya. Hasta mañana, anda, hasta mañana.
Con eso de que lo han medido está cabreado.
Arau.
Decía un oyente, Bale ha sido uno de los mejores fichajes de la historia del Real Madrid. Sus goles en finales de Champions amortizan lo pagado. Los últimos dos años son culpa de Zidane, que no lo quiso poner. Hace unos años criticaban a Zidane porque colocaba a Bale siempre cuando la época de la BBC. Y ahora también es culpa de Zidane porque no lo pone. Bale no es un futbolista comprometido con el fútbol. Pero ¿se puede ser más cara dura que Bale? Se pregunta otro. Es lamentable y vergonzoso. Otro comenta, vaya forma de hablar de Bale. 250 partidos con el Madrid, 105 goles, 6 de ellos en finales y decís que es oportunista. Es una leyenda, pero no se entra y no se entra. Y por último, dice un oyente, ningún jugador con 33 años vale 200 millones para ningún club. Ni siquiera Messi tiene cero opciones de salir ahora.
Señoras, señores, hoy tenemos un bloque de tour muy especial, no solamente con la etapa, y luego tenemos que contar una historia alucinante. Tiene que ver con el boxeo y con Auschwitz.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¡Hay algo en la niebla!
¡Es la muerte!
¡Cerrad las puertas, por Dios!
son bichos.
La niebla de Stephen King.
Prométeme que no dejarás que me cojan los monstruos.
El domingo por la noche en 13.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Quinta etapa del Tour de Francia, la ganada al sprint Wout Van Aert. Hay que decir que después de una jornada que ha sido bastante lenta en su primer tramo, y además sin fugas, ¿no?, que eso no suele ser nada habitual en una carrera ciclista, hay cambio de líder porque ha habido una penalización ahí a Alaphilippe, así que el nuevo maillot amarillo es Adam Yates. Y mañana, por cierto, tenemos final en alto. Saludo a los compañeros del Tour en COPE. Eric Frade, hola Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Está en Francia Quique Iglesias. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches.
Aquí estoy, buenas noches.
También aquí a mi lado el director de COPE Aleando, Alberto Arauz, que sigue. Alberto.
Hola, Muni, muy buenas.
Eric, ¿qué pasa? Bueno, es que hay gente que igual se enfada con esto, pero que no han querido correr al principio. Es que el ritmo era más alto de lo que nos parecía desde fuera.
No, lentos no han ido, porque la media ha sido una buena media. Lo que no han sido valientes. Sobre todo yo en estas lides he hecho la culpa a los equipos invitados, que son los que se tienen que mostrar un poquito. Lo que pasa es que, lo comentábamos en la transmisión, los equipos invitados en el Tour de Francia, que son franceses, lo tienen como muy fácil y a lo mejor no pelean tanto como a lo mejor pelean los invitados en la Vuelta Ciclista a España. Pero el resultado ha sido una etapa sin fuga, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. Sí que le he leído antes a Carlos Arribas que desde el 98, pero aquello era una protesta por el tema del asunto Festina, pero sin que mediase ninguna reivindicación sindical, no se recuerda una etapa sin fuga en el Tour de Francia, y que luego también va a pasar a la historia. Nos acordaremos mucho de una etapa para olvidar por la penalización a Alaphilippe, un avituallamiento indebido dentro de los últimos 20 kilómetros que no se puede hacer. Además, recalcaron en la reunión previa al Tour de Francia que no se podía hacer. Le han caído 20 segundos y ha perdido el amarillo en favor de Adam Yates, que ya estaba duchado en el autobús cuando le dijeron monstruo, a por el amarillo.
Ha tenido que claudicar a Alaphilippe, una decisión que debo aceptar, ha tuiteado hace unas horas, y también su director deportivo Tom Steels en el de Keuning ha dicho que sí, que han cometido un error, pero bueno, a mí me parece que se la han cogido un poco con papel de fumar, los comisarios de la UCI, porque por 2 kilómetros han sancionado a Alaphilippe y también a Carlos Verona, por cierto, corredor del equipo Movistar.
Hay que decir, Muni, que el chico que ha ganado, Wout Van Aert, es un chaval de 25 años, un belga que es absolutamente un todoterreno. Yo creo que a día de hoy es el ciclista más completo. Este año viene de ganarlo todo, Strade Bianche, Milán, San Remo. Es un chico que viene del ciclocross y es espectacular que un tío así, gregario de lujo, además, sea capaz de ganar a los grandes velocistas. Es para quitarse el sombrero.
De los españoles, serie en el día de hoy, ¿quieres decir algo?
Bueno, pues que han estado cada uno en su sitio donde tenían que estar y, bueno, hoja arrancada y a ver mañana, ¿no? A ver mañana.
Quique, que mañana tenemos subida, llegada en alto, ¿no?
Sí, macizo central, zona pues muy pestosa, los primeros 150 kilómetros son muy, muy, muy llanos, pero luego todo tira para arriba, en dos puertos de tercera y uno de primera de manera consecutiva, y el final en el monte E igual, se llama así, que no es una llegada en alto, pero sí que se corona un puerto de primera y luego hay 13 kilómetros de más o menos subida. Creo que puede haber hasta más diferencias que el otro día en los Alpes, porque se trata de 45 kilómetros en permanente subida y eso desgasta mucho.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Quique. Creo que mañana sí que sí, de verdad, vamos a ver a los primeros favoritos caerse de esas primeras posiciones, porque el puerto es largo, se encadenan en realidad 3 puertos, son casi 35 kilómetros de subida, pero el de primera tiene 4 o 5 kilómetros al 9% prácticamente, y ahí van a pasar cosas seguro.
Pues nada, Eri, a ver si es verdad lo de mañana, ¿no?
Sí, sí, yo encantado, pero también te digo una cosa, hoy ha pasado poca leche y nos lo hemos pasado fantásticamente bien en las transmisiones.
Hombre, pero sí. Escucha, eso da igual lo que haya en la tapa, ¿eh?
Claro, por eso te digo, vamos, el Tour nosotros nos lo vamos a pasar bien y oye, y si luego encima los ciclistas quieren dar espectáculo, pues lo contamos y si no, pues ya lo damos.
Mira, hablando de pasarlo bien, yo me acuerdo hace dos veranos invitamos a Sergi López Egea, bueno, un mítico del periodismo ciclista, del periodismo general, ¿no? Pero del periodismo ciclista en España, lleva 30 Tours de Francia con el que estamos retransmitiendo en estos días, con el que estamos viviendo en estos días, Tour Extraño, y hablamos entonces de sus libros, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo dos de en ese momento, no sé si hay más después, ¿no? Cumbres de leyenda, Locos por el Tour, y fue una charla excelente. Y digo, uy, que está el día un poco así más tranquilo. Digo, ¿por qué no le pegamos un toque a Sergi? Tú que dices que vives siempre Tour al lado de él, por ejemplo, Quique, y que le conoces bien, ¿qué dirías de Sergi?
Pues que es un amigo mío que trabaja para el periódico de Cataluña, que es un placer leerle porque le escribe con esa pasión que requiere estar aquí y estar 30 años aquí. Y bueno, ha estado de muchas maneras, ahora está de cronista, escribe su blog, pero es apasionado como desde el kilómetro uno hasta el último. Va a las salidas, va a las metas, bueno, da gusto.
Sergi, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Qué bien te pone todo el mundo, ¿eh?
Me ha puesto el amigo Quique la piel de gallina, ¿eh?
Gallina de piel, ¿eh?
Gallina de piel. No lo quería decir por otras simpatías al margen del ciclismo, pero...
hay que sí. Decir que Sergi hace muchos años, antes de hacer deportes, hacía la noche en el periódico. Quiero decir que Sergi no ha pagado una copa en su vida en Barcelona, cosa bueno, que dice mucho de él.
Ya están saliendo trapos sucios.
Bueno, sí, fue trapos sucios agradables, sí, fue una época diferente. Entonces, no iba, digamos, a cola de pelotón, sino que iba a cola de bar.
Sergi, 30 Tours de Francia, se dice fácil, ¿eh? Y este el más raro de tu vida, seguro.
Bueno, yo la verdad es que había tenido muchas dudas de que se pudiera correr y la verdad es que incluso estando de vacaciones, la primera vez en 30 años que yo he hecho vacaciones el mes de julio. También me había propuesto estar lo menos posible en Barcelona en el mes de julio y la verdad es que todos los días mirando esta maldita, condenada y desastrosa pandemia, cómo iba no solo en el conjunto de España sino en Francia, ¿no? Porque aquí la verdad que también están teniendo, desgraciadamente, muchos casos.
Te leía, no sé si era en tu blog, en el Tourmalet, o simplemente la crónica del periódico, pero decías que te entraban ganas de llorar ayer en la subida al mítico Sir Merlet, porque no había gente.
No, es que yo lo digo, puede ser una exageración, o que alguien piense que es una exageración, pero a mí se me enrojecieron los ojos, ¿no? Porque un puerto de montaña de los Alpes, que no había nadie, incluso... Yo creo que la imagen que se veía en televisión era diferente a la que vimos los que subimos en coche pues un par de horas antes aproximadamente de que llegase el pelotón. Pero es que, como yo escribía, no había ni vacas. O sea, que era una imagen triste. Este no es mi tour, este tour lo han cambiado, pero digamos, todo y así, me alegra que se esté corriendo este tour y lo importante de este año, me da igual quien gane, supongo que incluso a todo el mundo, pero lo importante es poder llegar a París y que el 20 de septiembre se escuche un himno, el que sea, con un ciclista de amarillo en lo más alto del podio y con la imagen del Arco del Triunfo a su espalda.
Te leía también el otro día algo muy emotivo, ¿no? A la gente que echar de menos de lo que has estado acostumbrado a vivir siempre y gente que se ha ido por la pandemia o por otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hablabas del mítico Pulidor, ¿no? Que siempre estaba en la caravana del Tour. Y también de Gianni Mura, el enviado especial de La República, que creo que llevaba más de 50 años haciendo el Tour de Francia y se lo llevó la COVID hace unos meses.
Sí, sí, murió en marzo en los peores días de Italia, incluso yo creo que en el momento en que Italia sobrepasaba en muchos casos y en una situación dramática a España, ¿no? En el peor momento de la pandemia, ¿no? Él era un clásico, llevaba desde 1967 y la verdad es que incluso hasta hace dos o tres años él iba con máquina de escribir, cuando todo el mundo iba con ordenadores. Y dejó la máquina de escribir no porque él quisiera, sino porque la última teclista que había en el diario La República de Roma se jubiló. Entonces no había nadie que le cogiera la crónica y no le tuvo más remedio pues que aprender cómo iba el ordenador, ¿no? Además, un personaje muy curioso porque él nunca reservaba hoteles. E iba con la guía Michelin e iba llamando. O sea, hacía como un círculo, empezaba lo más cerca posible de la meta e iba ampliando, ¿no?, hasta encontrar un sitio, pero sobre todo el sitio que tuviera un contenido muy importante, tal cual era, que formara parte de una denominación de origen vinícola, porque esto es importantísimo para él.
O el vino fundamental para Gianni Mura. Joder, es que es todo nostalgia, ¿no? Aquí estáis todos nostálgicos, porque lo estás tú, Sergi, pero claro, tú no te imaginas cómo está echando, bueno, sí, porque te lo habrá contado, pero Quique está echando de menos a Eri, al el compañero técnico que fuera, que cada año iba uno.
Al pollo last.
Al pollo last, ¿eso qué es? ¿La típica cena o qué?
No, pero bueno, echa de menos.
Y tú también, sí. Eri.
Yo una barbaridad, porque pues casi lo menos importante son las dos horas de retransmisión, donde la magia no se pierde, porque va todo muy engrasado y con guiñarnos un ojo a través de las ondas ya sabemos lo que quiere uno del otro y el otro del uno, pero el tour alberga otros momentos en el desayuno, después de las cenas, esperando la llamada del partidazo, ese ratito de soledad, que si uno se duerme el otro le aporrea la puerta para despertarle... bueno, pues esas cosas se pierden y tenemos dos meses al año juntos de hermandad máxima, pegados el uno al otro, y eran julio y agosto, septiembre con la vuelta, y ahora pues nos han cercenado uno, a ver si podemos disfrutar el otro.
Quique.
No, pues hoy, por ejemplo, Sergi, comíamos antes de empezar la transmisión y de que Sergi empezara a escribir, y estábamos uno en cada punta de la mesa, en medio Carlos Arribas, ¿no? Vosotros que convivís más,
otro mítico.
Aléjate un poco, yo ceno con él hoy, con lo cual, siéntate aquí en medio, ¿dónde está la papelera, la mascarilla, no te la olvides? si no te la... Desde ayer, ¿verdad, Sergi? Es obligatorio... En la sala de prensa llevar la mascarilla, antes no lo era.
Es terrible. Yo me he puesto hoy la mascarilla. He llegado a la sala de prensa, debían ser la 1:40, una cosa así. Me he puesto la mascarilla. Me la he sacado solo los 12 o 15 minutos. Yo creo que no hemos tardado más, que hemos estado comiendo unas cositas que nos habían dado hoy. Y a partir de entonces he estado siempre con la mascarilla puesta. Siempre. Hasta las he acabado a las 8:15, una cosa así. Y llega un momento pues que te agobias de estar con ella, y aparte es que al final cuesta respirar, porque es que es una cosa de verdad bastante agobiante, pero a la vez me da rabia. Hoy he hecho yo el recorrido entero de la etapa, y hoy lo cuento yo en un reportaje que he escrito en el diario y en el resto de periódicos de prensa ibérica. He escrito hoy yo la imagen que me he encontrado, porque a veces yo creo que no, ni son todos los gendarmes, y me da igual el uniforme, ¿no?, y de la zona que sean, ¿no?, pero siempre hay el chulo que lo único que hace es romper esa imagen que no tendría que tener en medio de la carretera y obligando a parar al coche, en este caso el mío, que no rebasaba los 80 kilómetros que permite el Tour ir en el recorrido, simplemente para decirme Dismal, o sea, lentamente, pero sin mascarilla. Es decir, me hace bajar la ventanilla y me sale el hombre sin la mascarilla, y me he puesto la mía precisamente para demostrarle que yo sí que iba con mascarilla.
Predicando con el ejemplo, ¿no?, como el otro.
Sí, pero claro, yo creo que un gendarme, me da igual, sea gendarme, sea el cuerpo policial que sea, pero tiene que ser el primero que tiene que dar ejemplo. Y hay muchísimos gendarmes en la carretera que van sin mascarilla. Ayer me decía un veterano piloto de moto que llevan 1000 tours, 1000 vueltas, 1000 giros, que a los pilotos de moto, les obligan a ir con mascarilla en carrera, y que los gendarmes que controlan la carrera iban sin mascarilla. Aquí es obligatorio, porque es obligatorio desde el 1 de septiembre, pero hay muchísima gente que no la lleva. Yo cuando estuve en Niza, y le pasó igual a Quique, nos quedamos un poco, digamos, alucinados, ¿no?, porque la gente no la llevaba por la en una de las plazas principales. Por
sí, lo vimos a través de las imágenes de televisión, sí.
Por la noche recordaban que era obligatorio ponerse la mascarilla. Y vi incluso gente que iba a la playa cerca del Paseo de los Ingleses, que veían a los policías, se ponían la mascarilla, y cuando la policía se iba, se quitaban la mascarilla. No sé, son cosas que yo no acabo de entender. A veces me pregunto, no sé a veces cómo están las cifras no las oficiales, sino las reales, ¿no?
La historia es saber qué pasa luego también cuando lleguen los finales de etapa más importantes. Bueno, estamos aquí, claro, hablando de cosas raras, Sergi, y hay que recordar por lo menos algún momento bueno el Tour. Claro, en 30 años, claro, tú has vivido todo lo que tiene que ver con Indurain, has vivido lo de Perico también, 30 años, 88, sí. No llegaste a alcanzarlo por poco. Eso por poquito. ¿Empezaste en 90 o qué?
Yo empecé en 1991.
O sea, justo con el primero de Indurain.
Sí, con el primero de Indurain. A Perico lo vi en sus últimos años corriendo el Tour. El su último Tour fue el del 93. Y de Miguel, pues, tuve hasta la desgracia de verlo un día en Les Arcs entrar en Pájara, ¿no? Cuando todos creíamos que era imposible. Nos veía, claro, debutas en el Tour, ganas 5 consecutivos y crees que esto es ya fiesta mayor, ¿no? Que aquí todos los años vas a venir, vas a ganar el Tour. Me acuerdo yo ese día precisamente que estábamos en el autobús de Pullmar que está aparcado en Meta, que este año no se puede acceder, y el enviado especial de la Gaceta llevaba entonces un walkie y le dice a su otro compañero, dice, crisis de Indurain, y el otro compañero de la Gaceta dice, no puede ser, pero que es como si se hubiera equivocado Radio Tour al decir que Indurain se quedaba atrás.
Claro, eso en otra medida es como lo de la Vuelta a España del año 96, que nadie, cuando se gira al Hotel Capitán allí camino de los Lagos de Covadonga, no nos lo queríamos creer nadie, aunque sabíamos que Indurain no estaba para hacer esa vuelta, también es cierto. Pero en fin, mira que te pido algo difícil ahora, Sergi, pero si te tienes que quedar con un momento de todo lo que has vivido en 30 años de Tour.
Pues a ver, uno solo es difícil, ¿no? Evidentemente fue la primera vez en Valurón ver a Indurain de amarillo, es una cosa que no se olvida en la vida, ¿no? Me sorprendió mucho, y eso que yo desgraciadamente nunca he tenido buena relación con él, pero otros momentos que no se me olvidan es el día que Carlos Sastre ganó el Tour, porque lo ganó subiendo al Quedúes, ¿no? Ese fue un momento también inolvidable, la ascensión de Contadora a Barbier también fue otro momento impresionante. Ahora que estamos muy cerca esta noche del lugar, la escapada de Pereiro en Montelimar, ¿no? Porque me acuerdo que estábamos hablando directamente en el coche con Eusebio Unzué y decíamos, ¿qué es líder? Tranquilo, que van a reaccionar, dejadme en paz. Estaba muy nervioso y ese día también fue otro día mágico. Y luego hay, claro, muchos días para olvidar. El Tour de 1998 fue terrible.
Sí.
Y luego yo siempre cuento que yo he visto durante 7 años a un señor con la mano en el pecho, a veces con la bandera de Estados Unidos, incluso en una ocasión con la bandera de Texas, y sonar siempre el himno de Estados Unidos. Digo, ya sé que siempre fueron 7 años de lo que se dice un viaje a ninguna parte. Los ganó, ha sido tachado de la historia, y yo no sé si a veces, pues ahora que hablábamos, que yo pues afortunadamente he podido hacer 30 tours, no sé si lo que tendría que decir que he hecho 23 más 7, ¿no? Pero
a lo Ángel Nieto, ¿verdad? A lo Ángel Nieto.
Sí, pero estuvimos allí e incluso pues pusimos muchos adjetivos narrando las proezas o supuestas proezas.
Los kilómetros están hechos, Sergi, y las dietas cobradas, con lo cual está hecho el problema.
Y lo que se ha compartido con la gente y con los compañeros, mía, lo que supone cubrir un Tour de Francia. Sergi López Egea, maestro, estaríamos aquí hablando horas y horas, te preguntaría tus favoritos para este Tour, qué van a hacer los españoles, pero igual hasta casi lo podemos hacer otro día,
Bueno, como queráis, yo estoy aquí abierto a vosotros para lo que queráis.
Sergi, ha sido un placer enorme,
Vale, y Eri, un abrazo de verdad, y me gustaría que ahora, al acabar el programa, pues pudiéramos hacer una cerveza aquí y comentar la etapa de mañana en vivo y no por teléfono.
Bueno, vendrán tiempos mejores, Sergi, hay que seguir adelante, informar, dar el hecho diferencial de estar allí, que lo estáis haciendo los reporteros que estáis fenomenal, y nada, esperar al 2021.
En la próxima vida.
Y hemos de conseguir, y eso va a ser un secreto para todos vuestros oyentes, pero sabe Eri por qué lo digo, de que haya una etapa de la Vuelta a España en Melilla,
Sí, perfecto. Sí.
¿Y eso por qué? ¿Tenéis algo entre manos o qué?
No, es una anécdota.
luego se la cuentas.
Sí. ¿Tiene que ser por fuera? Vale.
Sí,
No tiene nada que ver con bajarse al Moro ni nada de eso, ¿no?
No. De absoluto respeto a Melilla, que sería muy bonito, por cierto, hubiera una etapa de la Vuelta allí.
Sí, Sergi López Egea, un placer, lo he dicho, Que vaya muy, muy bien.
Vale, a vosotros. Muchas gracias, buenas noches.
Compañeros, mañana desde las 4 en Copemar, disfruto con vosotros, ¿eh?
Y nosotros
mañana más, buenas noches. Por la noche.
Hasta mañana. Paso también por el tenis. Ángel García, ¿cómo va la jornada en el US Open?
Pues mejores noticias no te puedo contar, Muni, porque han saltado a pista dos españoles y los dos han ganado. Pablo Carreño, un recital por la vía rápida ante Michael Kruger, el estadounidense. Normal que no lo conociese, pues vaya repaso le ha dado. 6-1, 6-2, 6-2. Todavía no conoce su rival en la siguiente ronda, va a ser Berankis o Johnson. Ya hemos contado también la victoria de Alejandro Davidovich en 4 sets ante Hurkacz, el polaco. Ojo, porque solo había ganado un partido Grand Slam en su vida, ya ha ganado dos y está en tercera ronda. Veremos si Norri, probablemente el británico, o Coria, el argentino. Djokovic ya está 25-0 y eso que ha perdido el primer set ante Edmund, pero luego ha remontado bastante fácil. Zverev también se ha dejado un set, pero también avanza. Y ojo, en el cuadro femenino, Vuelco, primera gran derrota, la de la número uno, la favorita número uno, Carolina Pliskova, la checa, que ha perdido ante la francesa Caroline García.
Pues nada, empiezan por ahí las sorpresas en el US Open. Un beso, un abrazo grande.
Abrazo,
gracias, Ángel.
Chao, chao.
Hasta luego. Y ahora, escuchen, escuchad esto. Lo que viene a continuación es la historia de aquellos que se pusieron los guantes de boxeo para salvar la vida en Auschwitz.
Cuentan que allí, donde el hombre por no tener no tenía ni nombre, solo era un número, un SS aburrido, cansado de matar, buscaba diversión, un rato de asueto para distraer el sopor de asesinar. Y entonces volvió a preguntar:
¿quién sabe boxear?
Y cuentan que allí, detrás de la alambrada, donde los presos no eran presos sino carne de cañón, seres humanos, más de un millón, todos asesinados y convertidos en humo, ceniza y carbón, unos hombres buenos subieron al ring por obligación, para entretener al maldito SS que buscaba diversión. Y quizá esa fue su salvación, porque allí, entre mugre, hambruna, enfermedad y mucha mezquindad, en los combates de boxeo se ganaba un poco de sopa, mantequilla y pan.
Esa es la voz de el protagonista, el hombre al que se le hace la entrevista, que al final acaba siendo el hilo conductor, se llama Noah Kliger. Es una historia brutal, contada en el reportaje Los Púgiles de Auschwitz, de los compañeros de marca, y que acaba de ser elegido finalista en los premios ONA 2020 a la excelencia e innovación en periodismo digital. Bueno, ya digo que habla de unos hombres que acabaron haciendo de boxeadores, algunos lo eran, otros no, y que gracias a ello, pues muchos de ellos, o algunos de ellos por lo menos, no sé, ahora se lo pregunto a los compañeros, salvaron la vida en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Esta noche está en Pablo Juan Arena, compañero de Marca, responsable de los podcasts de Marca, y además premio Ondas, que todo hay que decirlo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Buenas noches.
Premio Ondas por el reportaje, es que no recuerdo ahora mismo el nombre del reportaje, pero fue 2018, Boxcamp, efectivamente.
Sí, que significa pelea de boxeo en alemán, ¿no? Uh-huh. No significa con lo de Kampf. Hay gente que pensaba que era el boxeo en el campo, pero no, significa lucha, pelea.
Bueno, responsable de proyector de Cuonda, además de responsable de podcast de Marca, y está también José Ignacio Pérez, que es redactor de Marca y director de este reportaje del que estamos hablando. José Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, encantado de teneros aquí. Felicidades de antemano por todo, por la historia que contáis, por estar nominados, que también que eso es importante, hay que decirlo. Pero lo primero, Pablo, ¿de dónde sale esta historia? ¿Cómo surge y cómo os enteráis de ella para contar?
A ver, esta historia la tenía en la cabeza José Ignacio desde hace bastante tiempo. Ocurre que ya había hecho varios reportajes sobre deporte en campos de concentración. Había hecho uno sobre fútbol en Mauthausen, otro sobre también partidos de fútbol en Auschwitz. Y de pronto se encontró con la posibilidad no solo de contar una historia tan tremenda como esas, ¿no? Como el deporte dentro de un infierno, sino de poder entrevistar a uno de los que lo había visto con sus propios ojos. No solo visto, sino que había estado allí peleando y poniéndose los guantes.
José Ignacio, ese momento en que os citáis y os encontráis con Noah Kliger en un hotel en el centro de Madrid es impactante, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, yo para, en mi caso, fue la primera vez que estaba cara a cara con un superviviente de Auschwitz. Es cierto que había hablado por teléfono con algún otro para los otros reportajes que ha mencionado Pablo, pero para mí realmente fue algo impactante ver el tatuaje en el brazo, simplemente pensar en lo que ese hombre que estaba allí sentado delante nuestro había pasado y cómo había sobrevivido, Realmente, bueno, creo, y de hecho ellos mismos lo cuentan, que quienes estaban conmigo, que era Rodolfo Espinosa y Pablo García, Rodolfo Espinosa que fue el que grabó en vídeo la entrevista, Pablo García que hizo las fotos y Guillermo Reparás que hizo de traductor, bueno, lo comentábamos y bueno, realmente estábamos los cuatro verdaderamente impactados. Y bueno, ya cuando empezó a hablar con todo eso que nos contó, bueno, te voy a contar un pequeño detalle que en un momento casi hasta se nos saltaron las lágrimas, porque hay un momento súper emotivo de la historia de Noah, que es una vez ya liberado, que bueno, que fue el culmen de todo aquel momento que vivimos, porque realmente, bueno, yo lo escribía en el principio del reportaje, es que estábamos en un hotel de lujo en el centro de Madrid, pero realmente ese hombre nos transportó al mismo infierno, con lo que nos estaba contando a 70 años atrás, a mediados del siglo XX, a plena Segunda Guerra Mundial, y al campo de concentración de Auschwitz, y bueno, pues te puedes imaginar con todas las barbaridades que allí ocurrieron, claro.
Pablo, lo ha mencionado ahora hace un momento José Ignacio, pero las imágenes de Pablo García y de Rodolfo Espinosa son espectaculares, impactantes también, ¿eh?
Sobre todo, yo me quedé alucinado cuando le vi. ¿Cuántos años tenía José ya cuando hizo la entrevista?
Tenía
91,
si no recuerdo mal, 91, porque él falleció luego después, apenas unos meses, 11 meses después, falleció en diciembre de 2018, y tenía 92, no recuerdo exactamente cuándo cumplía los años, pero bueno, 90, 91, 92.
O sea, él tenía el tatuaje, y se ven las fotos perfectamente, todavía del número de prisionero.
172345.
Y se puso unos guantes que le habíamos llevado, que yo creo, bueno, esto me lo contó Pablo y Rodolfo, que ellos, a veces cuando vas a hacer un reportaje, a ver, llevas algo de atrecho, pero no estás muy seguro de si el personaje va a aceptar ponerse ese atrecho, ¿no? Depende. Y resultó que es que no había vuelto a boxear desde Auschwitz. No se había vuelto a poner unos guantes de boxeo desde... ¿Con cuántos años dejó Auschwitz? Con veintipocos años. Y entró muy joven.
Sí, entró muy joven, pues rozaría los 20 años cuando salió de Auschwitz. Y desde entonces, bueno, él lo contaba que para él la historia del boxeo se acabó allí, pero que él siempre puede estar agradecido al boxeo porque él lo dice una y 100 veces, gracias al boxeo. Fue una de los milagros, porque cuenta varios milagros, que a él le ayudaron a salvar la vida en Auschwitz.
Hay gente que igual todavía se está preguntando cómo comienza todo esto, ¿no? Hemos escuchado el sonido del podcast en el que se ve cómo es esa historia, ¿no, José Ignacio? Él llega al campo de concentración y un comandante o el comandante del campo pide voluntarios, gente que sepa boxear.
Sí, él habla en concreto del comandante Heinrich Schwarz, el comandante de Auschwitz III, de Monowitz, que bueno, cuenta que era un amante del boxeo y bueno, pues para su relajación personal, ¿no?, para el entretenimiento de los SS, pues él buscaba entre los prisioneros personas que supieran boxear, pues para organizar combates de boxeo. Pero bueno, era algo un poco generalizado, porque también más allá de Monowitz hay otros prisioneros que recuerdan un montón de combates en Auschwitz I, en el campo principal, incluso alguno en Birkenau, que es la primera ampliación que hicieron y fue, bueno, el principal campo de exterminio, ¿no?, donde estuvieron las cámaras de gas, aunque también hubo alguna en Auschwitz, es decir, en el complejo, en los tres sí que recuerdan los supervivientes combates de boxeo. Y bueno, debía de ser un poco algo generalizado entre los SS, porque también hay que pensar un poco, Noah nos lo contaba en el reportaje, en la época en la que eso estaba pasando, no era como ahora, el boxeo era un deporte mucho más de masa que ahora, y los boxeadores eran muy conocidos entre la gente, y bueno, la afición al boxeo era grande. Entonces, bueno, los SS, que es verdad que tampoco salían mucho del campo de concentración, lo mismo que ocurría con los partidos de fútbol, bueno, pues organizaban esos combates o esos partidos de fútbol pues un poco para su entretenimiento, pero eso al final fue un beneficio para los prisioneros, porque como les interesaba que estuvieran un poco en condiciones, que no quiere decir que los trataran bien, que eso sí que hay que dejarlo claro, ellos también sufrían como el resto de los prisioneros, solo que tenían algunas pequeñas ventajas, como alguna ración extra o trabajar en, pues a lo mejor no al raso, al aire libre, a temperaturas bajo cero, sino que les daban trabajos bajo techo o en la cocina, y el trabajar en la cocina era pues otro medio de sobrevivir, porque les permitía tener acceso a la comida y poder robar cualquier patata o cualquier col o lo que fuera, y bueno, pues en las condiciones en las que estaban, pues eso era pues casi un pasaporte a la supervivencia.
Todo esto me recuerda a una entrevista que realizamos también aquí un verano. Hablé con José Marfil, superviviente del campo de Mauthausen, y nos contó cómo se jugaba allí al fútbol y también cómo sobrevivió gente gracias a jugar al fútbol, por lo mismo que estáis contando aquí de Noah Kliger y el boxeo. Hay una frase de la entrevista que le hacéis a Noah, cuando dice: la inspiración que tuve, lo que me llevó a levantar la mano cuando el comandante preguntó quién sabía boxear, fue lo que me salvó la vida. Y estaba pensando cuántas veces a lo largo de su vida recordaría ese momento, ¿eh?
Sí, porque él no sabía boxear, pero no se había puesto unos guantes nunca en su vida. Y de hecho, y lo cuenta muy bien, cuando le llevan a, de repente, un gimnasio, que se abren allí las puertas de, imagínate...
O sea, ¡qué sangre fría! En un campo de exterminio, un gimnasio con un ring.
Campo de exterminio y, de repente, un gimnasio en el que incluso había un campeón del mundo de boxeo ahí entrenando... se dan cuenta enseguida que él no es boxeador, sus compañeros, y le salvan, y ahí se produce uno de esos milagros, porque le amenaza uno de los prisioneros, pero que era el capo de, digamos, de los que llevaban los chicos de boxeo, les dice: como no sepáis boxear, a la cámara de gas. Y empiezan primero a boxear una pareja que sí que eran boxeadores, y justo cuando era su turno, bueno, el otro se cansó de verles, dijo: venga, pues ahora a entrenar. Y fue eso lo que le salvó. Tenía veintipocos años cuando entró en Auschwitz, o menos de 20, y llegó hasta los 92 años para contar su experiencia y para ser luego, además, dedicarse al deporte, ser periodista deportivo y, si no me equivoco, hasta presidente de instituciones deportivas.
Del Maccabi.
Ah, fíjate.
Del Maccabi de Tel Aviv, sí.
Qué barbaridad. Sí. La verdad que podríamos contar mil intrahistorias dentro de la historia, pero a mí me gustaría remitir a la gente, ¿no? Porque yo creo que esto es un reportaje para verlo, ¿no? Un reportaje, por cierto, Pablo, que tiene una gran complejidad. Bueno, me lo cuenta Pablo, me lo cuenta José Ignacio, pero hay narración escrita, hay narración audiovisual, hay infografía, es muy complejo, se tarda mucho tiempo en hacer una cosa así, Pablo, ¿no?
Bueno, José estuvo desde el principio hasta el final y de hecho, voy a confesar que José, en los últimos días de entrega ya, de cierre del podcast, que fue lo último que llegó, y de la impresión en dos fines de semana consecutivos en primera plana, en Marca, estaba harto. O sea, estaba ya harto de la historia y de hecho se ha separado ya un poco de estas historias largas, aunque estoy convencido que alguna tiene en la cabeza. Estoy convencido que alguna tiene en la cabeza.
Perdónanos por recordártelo, José Ignacio, ¿eh?
No, que va, no. Al revés, no. La palabra no es harto, era un poco, eran muchos meses de trabajo, eran muchas cosas, había que revisar los vídeos, había que revisar los textos, los audios, comprobar que el suplemento de papel que salió en dos domingos, 8 páginas cada uno, todo estuviera bien, que el especial de la web, todo estuviera en su sitio y encajara, y al final eran muchas cosas, y verdad que fueron unas semanas, sobre todo la última semana, de un estrés un poco importante, pero bueno, al final... Gracias al trabajo de todos, salió bien, que eso es lo importante, y bueno, al final yo creo que todos acabamos muy contentos con el resultado final.
Además con la voz inconfundible de José María del Río, que le da una potencia, bueno, es extraordinaria, extraordinaria, y extraordinario el reportaje. Ya digo, Los Púgiles de Auschwitz, simplemente ponen eso en internet, en Google, o donde sea, en el buscador que sea, y sale. Merece mucho la pena dedicarle un ratito a ver este maravilloso reportaje de la gente, de los compañeros de Marca. Pablo Juan Arena, si quieres decir algo más, ahí tienes el micro, aunque pues tienes muchas horas tú para decir cosas en la radio, ¿eh?
Bueno, déjame decir, quiero romper una lanza a favor de este periodismo deportivo, que es de largo desarrollo. Yo creo que esta historia, igual dentro de 10 años, se puede seguir escuchando igual, porque es algo que ocurrió en un momento determinado, ¿no? Y que estamos muchos periodistas, unos cuantos periodistas, buscando este tipo de historias. Pero yo, en el fondo, lo que quiero en el deporte es el tertulión, ¿sabes? Está muy bien venir aquí. No, está muy bien, te lo digo.
Eso ya hemos tenido un rato ya.
Ya, pero está muy bien venir aquí y contar esto. Y esto parece como la 2 de Televisión Española, ¿vale? Que todo el mundo lo ve y todo el mundo le gusta, y esta historia es muy potente. Pero creo que es muy compatible, porque hay gente que piensa que no. Hay gente que piensa que solo esto es el periodismo deportivo, y yo creo que no. Yo creo que es muy compatible el comienzo del programa, la tertulia, Messi y la polémica y los gritos con este otro tipo de historias. Quiero decir que es compatible, eso simplemente es lo que quería decir. Yo leo el Boston Globe y el New
Pablo,
York Times.
Estoy contigo, absolutamente contigo. Felicidades a ti, felicidades por supuesto a José Ignacio, que ha sido la cabeza pensante de todo esto, quien se ha pegado la paliza, José Ignacio Pérez. Así que nada, perdona por recordártelo, pero ha sido por una buena causa, ¿eh?
No, para nada.
Faltaría más,
yo,
una broma.
Encantado, de verdad.
Un abrazo muy grande, José Ignacio, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y Pablo, que tengáis suerte para esos premios UNA 2020. ¿Para cuándo?
El 16 de octubre. A ver, los otros trabajos los hemos visto por encima. Hay uno que es de pago. Y son muy buenos también. Son muy buenos. Y los anteriores ganadores, Washington Post, New York Times. La verdad es que impone un poquito, ¿eh? Impone.
Los púgiles de Auschwitz, la historia de aquella gente que se puso los guantes de boxeo para salvar la vida en quizá el culmen del horror de la historia de la humanidad, el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Hasta luego, Pablo.
Hasta luego.
A la 1:30, 12:30 en Canarias. Ha sido un día intenso que comenzó muy prontito con la llegada a primera hora de la mañana del padre de Messi a Barcelona. Esa primera reunión ya saben que ha terminado lo que ha terminado. De momento el Barça inflexible. Vamos a ver lo que nos depara en las próximas horas y los próximos días, que hay mucha tela que cortar con ese asunto. En fin, lo vamos a dejar aquí. Ya saben que ahora enseguida llega la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín y todo su equipo. Un programa siempre que merece la pena mucho, mucho escuchar. Y ya saben, mañana a 8 de la tarde, tiempo de juego con el Alemania-España, comienza la Liga de Naciones y luego, si todo va bien, aquí estaremos. 11:30 de la noche, los del partidazo, con Álvar Madrid, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Alejandro Campo en la producción y coordinación y con José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana, que descansen.
El partidazo de COPE.
Estar informado.